José Luis Corrochano.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Bienvenidos a este tramo de tiempo de juego que nos va a llevar hasta la una de la madrugada. Bombazo tras bombazo. Ha perdido el Real Madrid con el Cádiz, ha perdido el Barça con el Getafe y ha perdido el Sevilla esta mañana con el Granada. El único que ha ganado ha sido el Atlético de Madrid en Vigo. El sábado que viene, recuerden, hay un Barça-Real Madrid. Los dos tienen en medio la Champions, uno el Ferencváros, el Barcelona y otro el Shakhtar, el Real Madrid. Está hablando Ronald Koeman en Getafe de la derrota hoy por 1-0.
Decirlo sobre ese partido.
Tor para Marta Ramón, Racú.
Hola, míster. En aquest sentit, us heu sentit perjudicats per l'arbitratge i quina incidència creus que ha tingut l'arbitratge en la derrota?
Bueno, yo creo que no me gusta hablar sobre el árbitro. Yo creo que si tú ves el partido, si tú ves las faltas, si ves las tarjetas, bueno, cada uno puede opinar sobre esto. Yo no quiero, porque es un terreno complicado por parte del árbitro, pero sí, intentamos jugar, intentamos tener ritmo de partido y ha cortado mucho en ese sentido y ha costado a nosotros de crear más oportunidades de marcar.
Tor para Adrià Albets, Cadena SER.
Buenas noches, Mr. Adrià Albets, de la Cadena SER en directo para El Larguero. Una curiosidad, quería saber qué le ha dicho a Bordalás al final del partido, que se les ha visto ahí hablando, parecía que usted le recriminaba algo, y quería saber cómo se marcha usted después de su primera derrota.
Bueno, primero que ha dicho a su entrenador que el jugador Niom, el número 12, creo, me ha demostrado falta de respeto. Me ha dicho dos, tres veces cosas muy feas. No voy a repetir, y esto he dicho a su entrenador, habla con este jugador, pero yo creo que esto no es que hay que demostrarlo.
Turno para Elena Condis, Cadena COPE.
Hola Ronald, en directo para Tiempo de Juego, Elena Condis. Hoy has colocado a Griezmann como falso 9. ¿Te ha gustado más en esta posición?
Bueno, sabemos y ya he dicho varias veces que tenemos mucha calidad arriba. Hay jugadores como Griezmann, como Leo, como Ansu Fati, pueden jugar en diferentes posiciones al ataque y hoy hemos optado por jugar con Antoine de 9 y buscar más libertad, más espacio para Leo desde banda derecha. Y bueno, podemos cambiarlo posiciones y yo creo que es importante tenerlo esto.
Alfredo Martínez, Onda Cero.
Hola, buenas noches, míster. Alfredo Martínez para el Transistor de Onda Cero. En su país hubo mucha polémica en la eliminatoria del Ajax con el Getafe, se habló del equipo que jugaba el antifútbol. Usted por primera vez se ha enfrentado a ellos. ¿Cree que realmente es un equipo demasiado duro al que los árbitros permiten demasiado?
Bueno, yo creo que no me gusta opinar de esto. Yo creo que siempre hay que pensar a tú mismo por qué hemos perdido hoy. Y yo creo que es más importante. Y después yo creo que hay un árbitro, hay dos líneas, hay un cuarto árbitro que tiene, y hay un VAR también. No sé si hemos tenido VAR esta noche, no sé. Pero bueno, yo creo que es mirar siempre a tú mismo, es lo más importante.
Josep Capel, Radio Nacional de España.
Hola, míster. Buenas noches. Josep Capel, de Radio Nacional de España. No sé si considera que hoy Pedri ha aprovechado la oportunidad que le ha dado y, sin embargo, ha habido otros jugadores que no la han aprovechado. Gracias.
Bueno, yo creo que Pedri estuvo bien. Hemos dado un descanso a Felipe, sobre todo por los partidos ya de principio de temporada. Ha tenido pocas vacaciones. Año pasado tampoco ha jugado muchos partidos, 90 minutos, y ha costado en principio. Además, el viaje, bueno, es fuerte, y por eso hemos optado poner Pedri, porque Pedri está demostrando que tiene suficiente calidad de jugar en el Barcelona.
Y última pregunta en inglés, Bruno Ballester, Barça TV Plus.
Ronald Koeman en sala de prensa en Getafe. Entre los titulares que va a dejar la comparecencia, por supuesto, está eso: le he dicho a Bordalás al final del partido que Nyon me ha dicho cosas muy feas. Ha sido una conversación que han captado las cámaras de televisión y que por lo menos desvela, por su parte, Ronald Koeman hace tan solo unos instantes. Está Manolo Oliveros todavía en el Coliseum. Hola Manolo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Muy buenas, ¿qué tal? En la puerta estamos, sí señor.
Bueno, 1-0 el Getafe con ese penalti que marcó de Jong a Gené, hablaremos de él porque para muchos no es penalti, para otros sí, y que deja al Barcelona con la primera derrota de la temporada y con una derrota contra el Getafe que no sucedía desde el año 2011.
Sí, sí, es una derrota que rompe las estadísticas, en efecto, pero yo creo que al margen de todas estas situaciones arbitrales que además Pedro Martín en la transmisión de tiempo de juego le calificaba con un 3, nos ha confundido a todos. Es verdad que lo del penalti parece riguroso, es verdad que las faltas, las tarjetas amarillas y todas estas historias, pero también es verdad que tampoco ha hecho un gran partido el Barça, ¿no? Yo creo que el Barça, si tenemos que analizar al margen de las quejas arbitrales y lo de Niom, que le ha dicho a Bordalás y tal, el propio Ronald Koeman, me parece que ha estado francamente mal. Se le veía rápido al principio, pero después hemos visto que Dembélé pues tampoco ha marcado la diferencia, hemos visto que Griezmann ha fallado, hemos visto que Leo Messi, Griezmann y tal pues estaban incómodos sobre el campo. Han destacado los chavales, ¿no? Serginho, ha destacado Pedri. En definitiva, me parece, y lo hemos comentado también con Minguella, con Cañizares y con Casquero, que le falta un delantero centro, le falta gol. Y no se acaban de encontrar los que están arriba, falso delantero, ¿qué es eso de falso delantero? No acaban de encontrar, y en este deporte del fútbol lo que has de hacer es marcar goles.
Bueno, Koeman colocó arriba a Pedri, a Messi, Dembélé y Griezmann, y se guardó en su Fati Coutinho a los que dio salida después de que llegara ese primer gol del Getafe. Si hay noticia, Manolo, volvemos. Un abrazo.
Perfecto, un abrazo. Hasta ahora.
El Real Madrid ha perdido en casa con el Cádiz antes de que perdiera el Barcelona. Lo ha hecho 1-0 y pudo ser peor. Ha dicho Zidane que si en la primera parte le meten 3 no pasa nada. Si le mete 3 el Cádiz. Tan mal ha estado el equipo que en el descanso ha quitado a Isco, a Lucas Vázquez y a Modric. Y también a Ramos, que se ha lesionado. Salieron Casemiro, Asensio y Valverde, pero ya no fueron capaces de arreglar lo que no habían sido capaces de arreglar los 11 que salieron al principio. Como suele ocurrir en las derrotas, de este partido sale señalado el entrenador Zidane y unos cuantos jugadores. Lo siguiente el miércoles es el Shakhtar y el sábado el Barcelona, pendientes del alcance de la lesión de Ramos, que se retiró por un golpe en la rodilla. Estas son las explicaciones de Zidane.
No, yo creo que entramos mal en el partido, sin ritmo, ¿sabes? Tú, si no tienes ritmo en un partido de primera división, es complicado. Ellos han demostrado un poco más de ritmo, más de gana. Pero bueno, ahora no estoy aquí para... No tenemos excusas. Es un mal partido, hay que felicitar al Cádiz. Hay momentos así en la temporada que hay que aceptar también cuando las cosas no te salen y nada más.
Y estas son las explicaciones de uno de los futbolistas que salió en la segunda parte, Casemiro.
Hemos regalado la primera parte. La primera parte es verdad que no ha sido buena. Hemos intentado, hemos peleado, pero es verdad que la primera parte ellos han jugado mejor que nosotros. Luego ya la primera latitud no puede ser esa. La verdad que la explicación es que hemos regalado la primera parte.
Ha ganado el Atlético, lo ha hecho en Vigo, es el único de los cuatro grandes de la Liga de Campeones que ha ganado en el fin de semana. Este sábado 2-0, lo ha hecho con gol al principio de Luis Suárez y con gol al final de Carrasco. Se ha lesionado muscularmente Diego Costa. A ver para cuántos partidos tiene, parece claro que no va a jugar este próximo miércoles contra el Bayern de Múnich, que es el primer partido de la Liga de Campeones del Atlético de Madrid. Y esta mañana ha perdido el Sevilla, lo ha hecho en Granada 1-0, la acción clave ha sido la expulsión por doble amarilla de Jordán justo antes del descanso. El martes tiene en Londres el Chelsea, primer partido de la Liga de Campeones de la fase de grupos. Mañana a las 12 Ibar Osasuna, a las 2 Atlético Levante, a las 4 Villarreal Valencia, a las 6:30 dos partidos, Huesca Valladolid y Alavés Elche, y a las 9 de la noche se juega el Betis Real Sociedad. En segunda 5 resultados, Albacete 3, Sabadell 0, Cartagena 1, Fuenlabrada 1, Las Palmas 2, Almería 0, Castellón 0, Lugo 1 y Logroñés 0, Leganés 1. Hay motos mañana en Alcañiz, Gran Premio de Aragón, a las 2 MotoGP, pole para Quartararo, Viñales sale segundo, Mir sale sexto. Recuerdo que Quartararo le saca 10 puntos en el Mundial a Mir. Y en el Giro, la crono ha sido para Gana, Almeida es el líder, le saca 2 minutos 11 segundos al español Pello Bilbao, que es tercero. Y como es sábado, suena en la noche de la COPE, del tiempo de juego, el Low and Behold. Low and behold, time has taken its toll. You say that you're in control, so now's the time to be bold. Low and behold, has taken its toll. You say that you're in control. Well, I don't know. Es una de las noticias de la semana. El Cádiz le ha ganado al Real Madrid. Esto es historia, no lo había hecho nunca. El Cádiz ganarle al Real Madrid en su casa y le ha ganado hoy. Ha sido protagonista durante toda la semana. Incluso en Deportes Joven de Madrid le llamamos esta semana porque se enfrentaba a su hermano. A ver qué de contento está Álex Fernández, que es sin duda uno de los futbolistas más felices de toda la Liga Española. Hola Álex, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Hola, buenas noches, ¿qué tal?
Que cuando digo histórico no es por frase hecha, es que es historia de verdad lo que habéis hecho esta noche.
Sí, hemos logrado algo muy importante como equipo y estamos muy felices porque yo creo que se recordará esto durante muchos años.
Bueno, ¿cómo estaba el vestuario? Cuéntale a la gente de Cádiz, ¿cómo estaba el vestuario?
Bueno, estamos con una felicidad inmensa. Al final, ganar al Real Madrid nunca es fácil y menos en su campo, pero creo que ha sido un partido bastante dominado, lo hemos controlado e incluso podíamos haber metido algún gol más, así que más allá de todo eso es la imagen que ha dado el Cádiz hoy en Madrid.
Bueno, ha dicho Zidane, no es que lo digas tú, que es parte interesada, ha dicho Zidane que la primera parte podía haber terminado 0-3.
Sí, hemos tenido bastantes ocasiones, es verdad que no las hemos materializado, pero bueno, hay que quedarse con el 0-1, con los tres puntos y con una gran victoria.
¿Cuánta fe le tenías, Álex, al partido, sabiendo que muchos jugadores venían de viajes muy largos, de haber jugado partidos? ¿Cuánta fe le tenías al partido?
Bueno, éramos muy conscientes desde el principio que es muy difícil, pero es verdad que teníamos confianza de hacerles daño y creo que hemos explotado en muchísimo nuestras armas, ha visto en el partido y de ahí el resultado.
¿Te has dado cuenta rápido de que podía haber barraca, de que podíais ganar? ¿Te has dado cuenta rápido que el Madrid no estaba?
Sí, yo creo que no han tenido muy buen día y nosotros al contrario, yo creo que hemos tenido muy muy buen día y lo hemos sabido aprovechar. Es verdad que es el Real Madrid, en cualquier momento nos podía haber empatado y es el más grande, pero el Cádiz ha demostrado que es un equipo muy sólido, que sabe hacer muy bien las cosas y somos un equipo muy a tener en cuenta.
¿Qué te ha sorprendido más, la alineación de Zidane o que hiciera cuatro cambios al descanso?
La alineación no nos ha sorprendido para nada.
¿No? ¿Es la que creías que iba a sacar?
Sí, más o menos. Quizá un par de pinceladas, pero es verdad que en el descanso hemos visto que ha hecho una pequeña revolución porque no les estaban saliendo las cosas.
Álex, pero ni siquiera habéis sufrido mucho. Hombre, el Madrid tenía que terminar en tu portería, va perdiendo y termina en tu portería. Pero Ledesma no ha hecho grandes paradas, no habéis sufrido mucho.
No, quizás es lo que te he comentado, ¿no? No han tenido un gran día, no han estado muy muy frescos en ataque, pero bueno, todos los equipos, incluso los más grandes, tienen días así. Y bueno, hemos sabido aprovecharlo, que es lo importante para nosotros.
Bueno, ya hablamos que te conocías bien Valdebebas, que era un campo que tú habías usado mucho, ¿no?
Sí, he jugado muchísimos partidos ahí, he sido súper feliz en el Real Madrid, pero ahora me tocaba ganar con el Cádiz, estoy súper contento por mi equipo y mis compañeros que hacemos un gran trabajo durante todo el año.
¿Has tenido ocasión de hablar con Nacho o no es tiempo para hablar? Hay que dejar pasar un rato.
Sí, al final, más allá del partido, resultados es mi hermano. Estaba muy fastidiado, al final una derrota así antes de visitar el Camp Nou es muy dura para el Real Madrid, pero bueno, me ha felicitado, me ha dado la enhorabuena y sabe que hemos hecho un gran partido y que es algo muy importante para nosotros.
¿Qué te ha dicho? Mamón la que me has liado, ¿no?
No, estaba triste porque bueno, es una derrota muy dura, pero lo primero que ha hecho es darme un beso y felicitarme como un buen hermano mayor.
Los padres, Chema, ¿qué te ha dicho tu padre?
Bueno, mi padre aquí ha sido prudente porque al final yo creo que también sentiría un poco el dolor de la derrota de mi hermano.
Tenéis un chat, me imagino, de tu padre, tu madre y tu hermano, ¿no? Estáis los cuatro
sí,
ahí.
Sí, toda la familia, sí. Pero no hemos comentado nada porque, bueno, al final dentro de la felicidad de uno está la tristeza del otro. No, quizá no era el día para mensajes familiares.
Bueno, me imagino que Cádiz va a estar súper contenta. Es una pena que no te puedas juntar con la gente porque este es uno de los días que hay que celebrar, ¿verdad?
Bueno, hoy lo que pedimos a la gente es que lo disfrute en casa, que lo celebre de la manera que pueda, que en cuanto pase esta pandemia, si Dios quiere, pronto lo celebraremos con ellos este tipo de hazañas.
Muy bien, Álex, enhorabuena, felicidad. Ha sido tu cumple esta semana, ¿no?
Ayer fue
tu cumple. Pues,
antes de ayer, perdón.
Escucha,
antes de ayer.
Mejor regalo imposible, ¿no?
Sí, mira, y mañana es el cumpleaños de mi niño, o sea que esta victoria se la dedico a él sobre todo.
Lo tienes todo atado, Álex. Bueno, un abrazo,
Álex. Muchas gracias.
Enhorabuena, felicidades. Y felicidades a la gente de Cádiz, que ha vuelto a primera y hoy se lleva una gran alegría ganándole al Real Madrid 1-0 en su casa. Vamos a hablar mucho de esto. Por ejemplo, esta es la opinión de Courtois, el portero del Real Madrid, sobre lo que ha ocurrido hoy en Valdebebas.
Ahora mismo es duro de dar una explicación. Yo creo que al final primero hay que analizar el partido interno y ya luego veremos las cosas. Obviamente la primera parte ha sido muy mala. Yo creo que tú tuve que intervenir 3-4 veces, han tenido 2-3 más, no ganamos duelos y nos ganaban ellos en casi todo. Entonces, en el descanso, el míster ha hecho cambios. Segunda parte creo que estaba mejor, pero no hemos encontrado el gol porque ellos al final es un equipo muy organizado con 11 en su parte del campo y defiende muy bien. Y obviamente contra esos equipos si empiezas perdiendo es muy difícil y eso es lo que ha pasado hoy.
No sé si tienes la sensación de que salisteis dormidos, de que tenías que como despertar a tus compañeros con las ocasiones que llegaban.
No, eso obviamente no es fácil de explicar ahora. Eso son cosas que mañana habrá que hablar entre nosotros. No sé, quizás porque aparte de ayer no hemos entrenado en ningún momento con los 20 juntos y por eso, claro, si hay partidos de selección hasta el miércoles es difícil que todo el mundo llegue para entrenar, pero eso tampoco es una excusa.
Protagonistas de la derrota del Madrid, de la victoria del Cádiz, de ello hablamos enseguida, pero es que también ha perdido el Barcelona.
Segundo palo para Niom, este para Gené, cae Gené, penalti.
Uy,
penalti de De Jong a Gené, según el árbitro. Va a tirar Jaime Mata bajo los palos, está Neto. Con empate a cero en el marcador, tira gol, 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 gol. Engaña desde el punto de penalti, se tira a la izquierda Neto, pasa el balón raso, flojito por la derecha, marca de penalti. Jaime Mata, Getafe 1, Jaime Mata, Barça 0.
De esos días que necesitas otras dos horas para hablar de todo lo que está pasando. Bueno, es casi casi histórico porque hace cuánto tiempo, Pedro Martín, que no pasaba una circunstancia como esta, que perdieran el Barça y el Madrid y encima no marcaran.
Desde hace 20 años.
20 años.
En la jornada 22 de la temporada 2000-2001, que el Madrid perdió en Bilbao 1-0 y el Barça perdió 4-0 en Santander. Hace 20 años.
Hace 20 años, protagonista, ahí estaba ya contando cosas, al que voy a saludar. Manolo Lama, hola Lama, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas, Corrochano.
¿Te da tiempo a ver el Getafe Barcelona entero
todo,
o un
lo
poquito?
Lo he visto todo.
Lo has visto todo, ¿no?
Todo, me han encantado los cuatro partidos que he visto.
Pues sí, porque ha sido una jornada hoy de mucha sorpresa y además de situaciones futbolísticas muy buenas. Bueno, pues ya te quedas a hablar del Madrid y del Barça. Voy a saludar a la gente del que va a hablar de la derrota del Barça. Miguel Rico, hola Miguel.
Buenas noches, familia.
Hola Emilio Pérez de Rozas.
Hola, ¿qué tal, Corro?
Hola, estamos? Dani Senabre, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy buenas a todos.
Incorpora a Gema Santos para que tenga acceso a la cuota getafense. Hola, Gema.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Me da hasta corte, ¿eh? Entre tanta voz bozarrona, tan autorizada.
Bueno, está hablando Bordalás, enseguida le vamos a escuchar, es evidente, y no sé si incluso vamos a poder hablar con Bordalás en directo, porque uno de los detalles que va a dejar este partido es ese rifirrafe entre Koeman y Nyon, que ha desvelado el propio Koeman y que hemos podido ver en una conversación que ha mantenido con Bordalás. Eso de Nyon me ha dicho cosas muy feas que no voy a repetir por respeto. Ese ha sido uno de los titulares que ha dejado la rueda de prensa de Koeman. El otro es el de no sé si hemos tenido VAR esta noche en el encuentro contra el Getafe. Me imagino que os pregunto ya por el penalti, ¿no? Que es la jugada polémica del partido. Lama, ¿qué te ha parecido? ¿Penalti a Gené o no?
Mira, yo ya con esto de los árbitros y
lo que, lo que a ti te parezca.
Se puede pitar.
Se puede pitar.
Se puede pitar. Pero si no se pita, tampoco pasa nada.
Miguel.
No, yo creo que no es este, no ha sido penalti el que ha pitado, ni ha sido penalti el que ha reclamado el Barça.
El de Arambarri y Ansu Fati, ¿no?
Sí. Vale. No creo. Creo que no se ve ninguno. Ahora, como poder, se pueden pitar los dos y solo ha pitado uno.
Emilio.
Sí, sí, la misma idea.
O sea, que para ti no es penalti, ¿no?
No.
Vale,
no, no.
¿Y para ti, Dani?
Rotundamente no es penalti, pero rotundamente el Barça no ha perdido por eso. Ha hecho un partido pésimo de fútbol.
¿Y para
esa
ti?
No es la pregunta.
¿Y para sí, ti, Gema? Sí. ¿Para
pero
ti?
Yo lo añado. Lo puedo
dejar. Dicho... Sí, ahora vendrá. Esa vendrá.
Bueno,
ahora.
Pero yo añado lo que yo quiero.
No, 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 ya, pero la pregunta es la pregunta. Aquí estamos convocados pero, para
Corro pregunta y yo respondo lo que yo quiero, no lo que Emilio Pérez de Rozas
quiere. No, pero tú en tu YouTube de vídeo tienes que
deja
responder.
Hablar, deja quieres. Hablar a Gema y luego...
A ver, Gema, ¿para ti penalti?
Para mí no es penalti, pero entiendo que lo pite.
Entiendes que lo pide, perfecto. Bueno, pues vamos al lío. Ha dicho Dani Senabre que el Barça no ha perdido por el penalti. ¿Qué tal ha sido?
¿Ves? Ya tenemos un buen
inicio,
paso,
¿no?
Para la tertulia.
Buen enganche, ¿no? ¿Qué os
un
ha parecido,
buen paso, no, esa es la pregunta.
¿Qué os ha parecido el Barcelona? Manolo, ¿qué te ha parecido el Barça?
Pues mira, yo el Barça me pasa como el Madrid. Yo ya hace tiempo que tengo la sensación que el Barça y el Madrid ya no dan miedo.
Son terrestres.
Hace tiempo, hace el Barça y el Madrid, efectivamente, y decías, me van a ganar. Me van a ganar, en cualquier momento me van a ganar.
De la BBC queda la B y de la MSN queda la M.
Claro, entonces ahora pues sí, oye, tienen buenos jugadores, son buenos equipos, pero no te dan miedo. Pueden ganarte, pero pueden palmar. Y hoy el Barça, pues ha podido ganar, ha tenido dos palos, pero ha perdido palmar, porque luego la ha podido matar a la contra el Getafe. O sea que son dos equipos que sigo diciendo que no para mí no tienen ninguna esperanza de hacer nada en Europa y que, bueno, evidentemente en España sí que lo van a hacer porque son ellos dos. Pero que son dos equipos que a mí personalmente no me transmiten nada. Son dos equipos que sí, que tienen buenos jugadores, que habrá días que meterán cinco, pero que no son equipos que enamoren. Para mí no enamora ninguno de los dos.
Bueno, a mí me parece, es por continuar por esa línea, que la hegemonía de los dos grandes ya es cuestionable, ya empezó a ser cuestionable el año pasado, también lo es ahora.
¿En España o en Europa?
No, en España, en Europa.
En Europa está clarísimo que sí.
Es incuestionable que sí. No. Y en cuanto al partido, pues la típica visita al dentista que sales con una pieza menos. Para mí ha sido un partido de empate. Quiero decir que el Getafe tampoco ha merecido perder, porque como bien han contado Manolo, también ha tenido sus posibilidades de llegar al partido. El Barça ha fallado ocasiones clarísimas en el primer tiempo que con ventaja en el marcador hubieran planteado, pues, hubiera planteado un partido absolutamente distinto. Y bueno, dentro de el dolor de la derrota, supongo que es la gente se alegrará de ver cómo chicos como Pedri pueden responder perfectamente, un chico de 17 años puede jugar perfectamente de titular en el Barcelona, y hay un camino por delante, un camino que sin duda va a ser largo, porque el Barça, mi sensación es que está empezando a crecer como equipo, todavía no es.
Emilio. O Dani, me da igual.
No, dale, dale.
No, Dani, por favor.
No, por favor.
Insisto. No, hoy quiero acabar yo.
Vale, pues le daremos la carta final a Emilio. Yo quiero hacer poner un asterisco a lo que estáis diciendo, que es completamente cierto, pero que es muy diferente el Madrid que el Barça. Es decir, Lama dice, no enamora ni uno ni otro, es cierto. Pero es que uno viene de una crisis galopante que le han metido 8, ha cambiado el entrenador, se ha ido Luis Suárez, no sé qué tal. Tiene, entre comillas, excusa, por no hablar de todo lo que pasa en el club. O sea, el presidente está a punto de bueno, ya veremos, el voto de censura, todo lo que ya sabéis. Y el Madrid, teóricamente, viene de un proyecto de un entrenador que ya lleva años, aunque haya tenido una segunda etapa. No ha habido grandes terremotos. O sea, para mí es más grave que el Madrid esté así que el Barça esté así. Pero sí, es evidente que los dos están fatal. No están para competir en la Champions, precisamente, ahora que nos acercamos a la semana de debut europeo de los dos equipos. Ha sido un partido no mediocre, no normalito, no correcto. Para mí, yo me atrevo a decir que un partido del Barça nefasto hoy en Getafe.
Emili.
Bueno, me sabe mal haber concedido la vez a Dani, porque sí, yo quería decir eso también. Sobre todo, quería decir la diferencia entre que un equipo está en construcción, en teoría, ¿no?, en medio de un volcán, en medio de un desastre universal, ¿no? Es decir, digamos que Koeman tiene tanto trabajo que no sé si va a ser capaz de poder hacerlo, ¿no? Y entonces, también es verdad, bueno, es verdad lo que ha dicho Manolo, lo que ha dicho Miguel y lo que ha dicho Dani, por supuesto, y también lo que ha dicho Santi en la retransmisión, que es, o sea, fútbol se juega con la intención clarísima de meter gol. No con la intención, como hicimos la broma con Quique Setién, de los 1016 pases, ¿no? Entonces, bueno, con toda la pandemia que estamos viviendo, con todas las situaciones que tenemos en casas, en los trabajos y tal y cual, yo creo que este tipo de derrotas ahora ya no impactan como hubiera impactado antes, ¿no? O sea, antes hubiéramos dicho, como muy bien decía Manolo, que el Barça se había dejado media liga en Getafe y que el Madrid se la había dejado en Cádiz y tal. Yo, contrariamente a lo que opina Miguel, creo que, y en eso coincido con Manolo seguro, creo que la hegemonía de Madrid de Barça no está en cuestión en España. Ganará la Liga el Madrid o el Barça, eso es evidente. Ya se ha visto cómo sigue ganando el Atlético de Madrid y ya se ha visto que el Sevilla ha palmado. Por lo tanto, yo creo que ahí no está en cuestión. En Europa, un desastre. Y lo que sí, desde luego, estoy no sé si hasta ahora se puede decir, pero bueno, que lo que sí estoy trempado es con ver al Pedri este, que me parece una cosa que si sigue creciendo así, a mí me parece absolutamente un futbolista brutal.
¿Os ha parecido el mejor del Barça hoy, de Pedri?
Una diferencia brutal.
Claramente, para mí.
Y solamente dos detalles
pero lo
más.
Otra vez.
Sí, solamente. Es que solamente
no, pone nunca, no pone nunca a dos chicos de 17 años en el equipo. Han jugado todos los partidos, tanto Pedri como Ansu Fati, pero no han querido nunca. Es mucho poner dos chicos de 17 años para salvar las naves.
Solamente dos detalles más. Uno es, me acuerdo de la frase de Luis Enrique, que siempre ya sabéis que siempre me gustan las frases de Luis Enrique, que es: Ansu Fati ya sabe lo que le espera de las defensas o las defensas que les espera. Lo de hoy de Ansu Fati es para que Ansu Fati se lo piense, ¿vale? Porque ahora ya le toca, como sé, la postura del defensa del Getafe cuando ha simulado, o ha simulado, no, parecía que pedía penalti y no lo pedía, ha sido tremendo, y su frustración hoy debe ser enorme. Y después, una cosa muy importante, también muy típica de Emilio Pérez de Rozas Arribas, que es, no sé cuándo va a empezar a jugar Messi. La verdad, o sea, yo sigo esperando, no sé si todavía estamos con el luto, no sé si forma parte a lo mejor de algún momento de decir, a ver si notan que sin mí, pero desde luego
hay un tiro al palo y la segunda parte un poco flojo.
Sí, oye, pero cuando hablamos de Messi.
Sí, espera más. ¿Vale? Emilio, cosas rápidas, porque tengo poco tiempo. Pedri, el mejor. ¿Dembélé? ¿Qué os ha parecido Dembélé? ¿Qué
no, ha sido la sorpresa? Que le faltan partidos. Pues lleva un año sin jugar.
A mí es largo de explicar, pero yo hace años tengo una teoría de que en el fútbol hay jugadores y futbolistas. Y para resumir el partido de hoy, diré que Pedri es un futbolista y Dembélé un jugador.
Entiendo perfectamente lo que dice Miguel. Tiene que ver con la toma de decisiones, con el criterio, con entender el juego y tal. Yo creo que Dembélé ha estado mal, ha perdido muchos balones, pero también ha ganado alguna carrera, también lo ha intentado. Luego
un año, dale,
le han
un
quitado,
año sin jugar.
Sí, sí,
dale.
Un año sin jugar y encima en el campo del Getafe.
Un
que
año
es duro,
de jugar me parece mucho.
Y un campo durísimo para reaparecer.
Durísimo,
y luego le han quitado el campo y nadie. O sea, desde que él se ha ido del campo, nadie ha intentado un uno contra uno, una jugada y tal. O sea, que Dembélé ha estado mal, sí, pero si fuéramos igual de exigentes con el resto de compañeros, que algunos han hecho un partido nefasto, son mucho más importantes que él y no llevaban un año entero sin jugar de titular, pues también
yo
estaría bien.
He contestado exclusivamente a lo que me han preguntado.
No. Bueno, pero si compartes lo que ha dicho Dani, Miguel, está bien entonces.
Griezmann, más nombre.
No lo comparto.
No, yo quería decir una cosa. Corro. Sí. Al Madrid y al Barça le sigue faltando un jugador que marque diferencia. La gente dirá, bueno, pero tenemos a Messi. Bueno, tenemos a Messi cuando está Messi. Yo, por ejemplo, el Madrid sigo viendo que es un equipo que le falta un superclase que gane los partidos él solo, y el Barça ya no tiene ese superclase que gana los partidos solo. Porque Messi es un espectáculo futbolista, pero este no es el Messi de hace un año, de dos años.
Messi,
este es otro Messi que escatima esfuerzos, que va a la mínima, que no tira del carro cuando ya hay que tirar del carro y dice yo gano el partido, que aún así sigue siendo el mejor, eso no lo dice nadie.
Claro, pero no tiene
pero
nada que ver,
no es ese tío que dice yo gano el partido.
Hoy mismo ha podido ganar el partido.
Sí,
sí, sí, pero
bueno,
Miguel tú siempre lo dices, pero ahora ya no los gana. Ya no lo ganó en Sevilla,
claro,
ya no lo ganó.
Ha tenido
hoy,
dos,
no
uno al palo y otro en el último minuto.
Los
ha dejado
a ganar a lo mejor.
Pero yo repito, le falta a los dos un futbolista, a los dos, al Madrid y al Barça.
Fuera clase.
Un fuera de clase que gane él solo los partidos.
Más nombre, Griezmann, que ha sido la semana de Griezmann.
Yo no lo volvería a poner ya nunca más. Ya llevo tiempo, ¿eh? Yo después de ver a Pedri, Ansu Fati, Dembélé, ya no lo volvería a poner nunca más.
Es
el gol que ha fallado es el gol de la victoria al Barça.
Pero yo más que el gol que falla...
Ha fallado un gol,
problema,
sí, claro, ¿eh?
Sí, pero para mí más
no,
que
sí,
el
claro,
gol que
no,
falla...
Tremendo.
Pero para mí más que el gol que falla, por cierto, una asistencia de Pedri escandalosa, es... lo poco que
no participa
en juego.
Sí, 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 exacto.
Es que no participa en el juego del Barça. O sea, es que no toca la pelota. Es que me gustaría ver los números de Griezmann, los pocos balones que toca. Muy pocos balones toca.
En enero, si pudiera colocarlo, lo colocaría, de verdad.
Bueno, no, supongo que... yo no sé.
Si no puede tener más oportunidades de las que tiene.
Estoy seguro que si hubieran podido colocarlo este verano, lo habrían colocado. Pero, en fin, los partidos de Griezmann se explican viéndolos. En cualquiera de las posiciones que le toca jugar en el Barça, bueno, puede ser que efectivamente, como se dijo en su día, solo haya una posición para Griezmann en el Barça, y en la posición juega Messi y ningún entrenador quita a Messi para poner a Griezmann.
Desde luego la semana le ha dado la razón a Koeman, porque al final le ha puesto en una posición mejor para Griezmann, le ha dicho, venga, va, demuéstrame que puedes acabar jugadas como yo te pido que las acabe y tal, y no lo ha hecho, no ha participado. Yo hay partidos que le excuso porque digo, bueno, le veo que corre, que trabaja y tal, y que no le ven, hay partidos que pasa eso, pero hay otros partidos que es que está él desaparecido en combate desde el minuto uno
hasta que lo cambia. Creo, Dani, que le han preguntado Mónica Marchante a Amor sobre Griezmann y Koeman.
Es verdad que Antoine ha tenido uno en el primer tiempo con la derecha que se le ha ido arriba, pero es fútbol, puede ocurrir. Naturalmente él seguramente es el que más ganas tiene o tenía de haber hecho gol, pero no ha podido ser. Que siempre hay una posición que le puede gustar más al jugador, se puede entender, pero hay que jugar donde el míster dice.
Dembélé, ¿qué te ha parecido esta noche?
Pues que lo he intentado, después de los últimos partidos, pues a lo mejor no haber participado tanto, ha salido con ganas, ha tenido buen ritmo de carrera, velocidad, ha intentado. Y yo creo que ha estado al nivel del equipo.
Griezmann tiene que jugar donde el míster dice. Oye, y otro nombre, voy con mucha prisa porque tengo mucha ropa y voy así un poco rápido. Otro nombre que va a ser noticia en las próximas horas. Mañana se van a hartar a ver vídeos de Neón, jugador del Getafe. Van a ver vídeos porque da para hacer vídeos, Neón.
Creo que tenía que haber sido expulsado.
Da para hacer.
Y hay una acción
que se va a repetir mucho, que es un codazo a Messi. Es evidente que ha tenido participación en el partido muy clara en algunas acciones muy polémicas.
Un codazo que ha quedado sin amarilla siquiera.
Yo creo que Koeman lo del VAR lo dice un poco por eso también, por ese codazo.
Sí. Hay una entrada de Cavaco a De Jong que es, yo creo que más roja que amarilla.
Pero Neón, Miguel, que sé que se van a hacer vídeos. Bueno, Manolo va a hacer unos cuantos de Neón el lunes, ya verás.
Bueno, Neón, vamos, no, Koeman la ha conocido hoy. Los demás llevamos tiempo viéndole jugar, sabemos cómo juega y listo, es lo que hay. Y hay un árbitro que pita, además, y es el que decide, y ha decidido, exacto, ha decidido pasar.
Es que por futbolistas, no por personalidad.
Y estaba delante de la jugada, ¿eh? O sea, claro, más, no por mejor personalizar, visión que él, no la tiene nadie.
No por personalizar el Neón, no, sino que estos son precisamente los futbolistas que los árbitros tienen que cortar y tienen que acabar con su predisposición a ese tipo de fútbol. Y ya está, eso es así. Cuando la gente dice hay un árbitro que es el que decide, también decide para evitar que futbolistas de este tipo hagan lo que les dé la gana.
Pero por eso yo no creo que sea un problema de Neón, yo creo que es un problema del árbitro.
Claro, evidentemente. O del VAR, como dice Koeman, que le avise al árbitro y le diga, oye, que le acaba de meter un codazo.
No, del VAR no, porque el VAR lo único que puede decir es si es roja o no. Si el VAR considera que es roja, tiene que llamar al árbitro.
No, es que en esa acción no le ha enseñado ni amarilla, que también es lo que reclamaban los jugadores del Barça.
El VAR considera que como mucho es amarilla y por tanto el VAR no puede entrar en esa jugada. Y luego, si el VAR hubiera considerado que es roja, puede entrar.
No, pero,
y luego en una acción con Ansu Fati se ha enfadado muchísimo el propio Neón porque Ansu Fati ha ido al suelo. Le ha dado, Gemma.
O sea, le parecerá que le ha hecho poco, pero le ha dado.
Sí, pero yo la veo más como
se ha enfadado mucho porque en esa acción no ha
hecho brazos, nada. Contacta con Ansu Fati.
Con respecto a lo que ha dicho...
Escucha, no se puede... O sea, ahora en el fútbol tú no puedes ir con los brazos despegados porque a la que te roza el balón, aunque los tengas despejados, levantados, porque no estás ni esperando la jugada, te roza y te evita penalti. Ahora, lo que no puede ser es que toques cabezas o caras o cuellos y no pase nada.
¿Ibas a decir, Gemma?
Sí, con respecto a lo que ha dicho Koeman de los insultos, ¿sí? Que es que ha sido más claro en Movistar, ha dicho claramente que es que le ha insultado en varias ocasiones, que no quería ni repetir públicamente lo que le había dicho, que era todo muy feo. Le han preguntado a Mata también en Movistar al respecto. Ha dicho que Koeman ha sido jugador antes que entrenador, que él es el primero que tiene que saber que a veces se dicen cosas en el campo que uno no siente, pero que bueno, que si tan grave ha sido todo, que no tire la piedra y esconda la mano, que diga públicamente lo que ha dicho.
Hemos quedado con Bordalás luego al filo de las 12 de la noche, pero Elena Condis, ¿has estado en la pendiente de la rueda de prensa de Bordalás sobre este asunto en concreto, lo que quieras decir de lo que ha dicho Bordalás? Hola Elena, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches. Pues que ha puesto en cuarentena esta acusación de Koeman a Neón. Dice que duda mucho que su jugador haya faltado el respeto al técnico del Barça porque él no es así, porque es un chico respetuoso, pero que mañana, de todas maneras, hablará con Neón, con su jugador.
Quiero decir de Neón que el foco del Barcelona, de un partido con el Barcelona o contra el Madrid o contra el Atlético de Madrid, te colocan en otro plano, pero de Neón lo que más se ha visto en los partidos que juega habitualmente, que en ocasiones simula faltas que le hacen a él. Yo no, a lo mejor mañana le sale un vídeo con 1000 entradas violentas. Yo no le he visto repetir muchas veces lo que le ha pasado hoy con Messi. Ese codazo a Messi, que es evidente que es un codazo y que si te ve el árbitro, pues es una roja y a la calle.
No, pero es que no, está, pero delante, si es que está visto, delante. Está delante.
Sí, sí, bueno, pues, o sea, que no, no la expulsa.
Vale, pero, no, que es una frase, es una manera de hablar tuya.
Sí, pero,
vale,
pero que digo que no es su forma de actuar habitualmente, que es un futbolista que sí saca partido de la pillería, que ya le he visto yo.
Pérdida de tiempo.
Sí, pérdida de tiempo, esas cosas que.
Bueno, sí, pero sí, es que además
falta. Que no es especialmente violento, pero hoy sí ha tenido un par de acciones. Sí. Esa y un cabezado, yo creo que sin querer a De Jong.
A mí esa me parece absolutamente fortuita.
Fortuita, total.
La de Messi.
Sí,
bueno. El tema es la jugada de Messi. Bueno, ya está, ¿eh? Porque a mí los insultos, si ha insultado a Koeman o no ha insultado, oiga, incluso yo, que soy.
Vamos a ver
qué
tipo de insultos si los hay, Dani.
Es que me da igual, sinceramente.
Bueno, pero no estaría dentro de lo mejor de tu vida que vayas insultando por ahí.
Es evidente que es algo que yo no haría nunca y no quiero que se haga, pero que no me parece poner el foco en eso, centrar que lo primero que hayamos. El primer input mediático de Koeman que hemos tenido cuando acaba el partido.
Yo me voy a quedar de Koeman con que ha dicho que bastante tiene. Con preocuparse por resolver porque ha perdido.
Es que lo que iba a
por
decir,
consecuencia
Miguel,
de cosas de su equipo. Claro, eso es que lo más
que iba,
importante.
Lo que iba a decir Miguel, y en eso Mata no tiene razón, lo que iba a decir es que tal vez, y más tratándose de un holandés, tal vez lo que ha querido es decirle al entrenador que, no que lo corrija, pero que hable con él y que le diga, porque si hubiera querido sangre y hubiera querido denuncia, hubiera ido a Movistar y hubiera montado un pollo con los insultos, que te puedes morir.
Bueno, vamos a esperar.
Estaríamos aquí vamos hablando de expedientes
hay
y de tal, y eso no
cámaras,
lo ha hecho.
Vamos a esperar. He visto que ya ha aparecido alguna leída de labios de Neón.
Ya, pero eso no, ya no depende de Koeman.
Sí, sí, no, creo que no, efectivamente, pero se ha cruzado con Ansu Fati y le ha dicho, 18, tiene 18. Bueno, pues se ve que Neón juega con el otro fútbol, pero hay cosas que a lo mejor traspasan la línea. Vamos
bueno,
a esperar
Neón,
a ver
Getafe,
qué pasa. Oye, que voy con mucha prisa, pero
venga,
se ha dejado la conversación.
Venga, que tiene mucha ropa.
Emilio,
venga.
Un abrazo.
Un abrazo.
Hasta luego. Gracias.
Hasta
adiós, Miguel. Chao.
Hasta mañana.
Hasta luego, Dani. Chao, chao.
Un abrazo.
Elena, ¿tienes alguna cosa más que decir?
Nada, otro titular que ha dejado Koeman y con eso te puedes ir a lavar la ropa, corro. Hoy no sé si esta noche hemos tenido bar.
Sí, sí, es una de las frases que ha dejado la rueda de prensa de Koeman. Gracias, Elena.
Un beso.
Hasta luego. Aguanta, Gema, que me tienes que contar alguna cosa más y tenemos que hablar con Bordalás. Lo siguiente va a ser el Madrid, pero antes, a esta hora, la cadena COPE da noticias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Se la va a contar como cada noche, como cada sábado por la noche, Álvaro Echeverría. Hola Álvaro, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Corrochano? Buenas noches. Y la atención informativa sigue puesta en el aumento de casos de coronavirus en nuestro país. Ayer batimos un récord con más de 15.000 casos nuevos y hoy, a falta de los datos de sanidad, son algunas regiones las que presentan sus números. Y hoy son noticia tres de ellas, Salamanca, Melilla y País Vasco. Algunas porque empiezan su confinamiento y otras porque, al no mejorar la situación, endurecen medidas. Los que se han estrenado con la ciudad cerrada ha sido Salamanca. Hasta allí nos vamos, Carolina Tabanera.
A estas alturas hay ya más resignación que enfado en Salamanca. Sus 144.000 vecinos se unen ya a los de León y Palencia en el confinamiento perimetral, que en su caso les llevará hasta el próximo 30 de octubre. Alfonso regenta una floristería, Alberto tiene una empresa de pintura y decoración y Zacarías es hostelero en la capital.
Muy crudo, sobre todo para el negocio, no sabe cómo actuar, si no va a venir la gente,
En un principio como autónomo, porque yo con autorizaciones pues me puedo desplazar, pero los demás ciudadanos pues ya saben, a quedarse en casita.
Pues es una situación que ya la hemos vivido otras veces, o sea que esta vez ya sea la definitiva.
Hoy coincide además que en la provincia de Valladolid, Íscar abandona el confinamiento perimetral, como ya lo hizo Medina del Campo, aunque se mantienen limitaciones adicionales para el control de aforos, mientras la vecina Pedrajas de San Esteban continuará al menos una semana más aislada.
También Melilla, que registra una incidencia de casi 550 positivos por cada 100.000 habitantes, más que Madrid y solamente superada por la Comunidad Foral de Navarra. Allí, a las normas ya impuestas para luchar contra este repunte, se le suma que a partir de las 12 de esta noche, nada, en 15 minutos, los bares y restaurantes de la ciudad tendrán que cerrar sus puertas hasta por lo menos el 1 de noviembre. COPE en Melilla, Paloma Suárez.
Desde este domingo y durante los próximos 15 días en Melilla se decreta el cierre de toda la hostelería. Se cierran bares, cafeterías, restaurantes y locales de ocio para tratar de limitar al máximo el contacto social y frenar el vertiginoso avance de contagios por coronavirus. Se trata de una medida muy cuestionada que ha provocado ya las quejas de un sector ya de por sí muy dañado y que adelanta que muchos de esos negocios no podrán volver a levantar las persianas. Pero lo cierto es que la situación en Melilla es más que preocupante. Cerca de 700 personas con COVID-19 activo, por detrás de Navarra, segunda región de España con mayor incidencia acumulada, y un sistema sanitario en serio riesgo de colapso.
Y la tercera región en la que ponemos el foco es en el País Vasco, donde la incidencia se ha disparado en la última semana. De hecho, cuentan con una incidencia acumulada que supera los 320 casos por 100.000 habitantes en los últimos 14 días. De ahí que el gobierno vasco haya anunciado que reforzará las medidas para luchar contra la pandemia. ¿Cuáles son esas medidas, Eloisa Santiago?
Con la orden que el gobierno vasco ha elaborado hoy y que envía al Tribunal Superior de Justicia para su ratificación en los próximos días, pretende que lo que es una recomendación sea una obligación. Cierre de hostelería a las 12 de la noche, reuniones de no más de 6 personas y aforos reducidos en todos los ámbitos de actividad al 50%. La pandemia sigue al alza en Euskadi, por ello insiste la consejera vasca de Salud, Gotzone Sagardui, en la responsabilidad individual y también en la aplicación rigurosa de las medidas.
Que hay cierta relajación en el cumplimiento de las medidas. Hay que reforzar su cumplimiento.
Euskadi ha sumado 8 días con tasa de positivos que revela que hay transmisión comunitaria. 10 pueblos de Guipúzcoa y 2 de Vizcaya ya sobrepasan hoy la línea roja.
Y hasta aquí, Corrochano, lo más destacado de este sábado.
Gracias, Álvaro. Un abrazo.
Hasta luego.
Ha informado la cadena COPE.
José Luis Corrochano.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Gema, que vale para un roto y un descosido, tiene ahora una cosa que contarle de Berti. Adelante, Gema.
Hombre, muy importante para todo el mundo, además, porque yo me meto ahora mismo en Berti.es y además de sentirme súper segura, no sabes qué súper ofertón veo para todos los oyentes de TJ. Antes, recuerda a todo el mundo lo fácil que es nuestra vida gracias a Berti, porque en Berti puedes realizar todas tus gestiones online, de forma 100% digital, desde la firma de documentos hasta el pago de tus recibos, todo en cualquier momento y en cualquier dispositivo. Y como te digo, encima ahora en Berti.es tienes un 40% de descuento en el seguro de coche. Como lo oyes, un 40%. De descuento. Así que todo el mundo que entre ya, como hemos hecho nosotros, en Berti.es.
Nos queda hablar con Bordalás, así que quédate, Gema, que lo siguiente
por
va
supuesto
a ser el Real Madrid. Ha perdido con el Cádiz.
Dicen que tu corazón es el que mejor te conoce. Sabe cuándo te quedas sin palabras.
¿Cree usted que se va a poder traer a su padre?
Lo que más me encantaría, tener a mi padre aquí conmigo. Más me encantaría.
Dicen que tu corazón es el que detiene el tiempo ante las buenas historias.
Emilio, un superhéroe de 65 años que lleva 7 meses en la UCI.
Emilio ha superado el coronavirus. Y ahora
¿cuánto de importante ha sido esta radio para usted?
Mucho. Que para Emilio la radio la ha acompañado siempre, además.
Que te hace vivir momentos entrañables.
Lama, ¿qué ha pasado?
Yo me he tirado en el kilómetro 8.1 de la M30. De repente el taxi se ha quedado sin batería. ¿Qué es lo que nos ha pasado? Cuéntelo ustedes.
La emoción siempre empieza en la radio.
Y ahora que la distancia nos separa, en COPE, Carlos Herrera, Ángel Expósito, Juanma Castaño y Manolo Lama siempre hacen que la emoción nos una a ti.
Buenas noches. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado hoy, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido
97.795. 9, 7, 7, 9, 5. Serie 29. 0, 2, 9.
Asimismo, otros 4 números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos11.es. Mañana tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Buenas noches y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Se levanta temprano, se come otro atasco, no rechaza ningún encargo, está siempre on. Entra en Pladur.com, hace una compra, participa y gana. ¡Gana el sueldón de Pladur!
Descubre el subidón de ganar un sueldón de 2.500 euros. Sorteamos uno cada semana hasta el 29 de noviembre. Pladur.com, la tienda online de Pladur. Estar siempre on ahora tiene premio.
Este año tenemos que pedirte un favor. Un favor que no hubiéramos querido tener que pedirte nunca. Este año tenemos que pedirte que no vengas a vernos. Si de verdad te gusta el ciclismo, no podremos vernos en los puertos de montaña, ni en la salida, ni en la meta, tampoco en la carretera. Si te gusta el ciclismo, cuida de tu familia, cuida de ti, quédate en casa. Pero los que formamos parte de la Vuelta, queremos sentir que estás ahí. Este 2020 vive la Vuelta desde casa, aquí, en Cadena COPE.
El tesoro del abuelo, la supernave de papá, el cochazo de Charlie, la bala roja, el maldito coche del vecino. A lo largo de la historia lo han llamado de infinitas formas. ¿No será hora de llamarlo tu Golf? Nuevo Golf 8, gama desde 8 euros al día. Oferta Volkswagen Renting. Consulta condiciones en volkswagen.es.
Volkswagen.
Mamá, me voy.
Vale, Rocío, disfruta mucho. Y recuerda activar el servicio contigo.
En Movistar ProSegur Alarmas te protegemos dentro y fuera de casa. Con el nuevo servicio contigo te enviamos ayuda ante una situación de emergencia. Todo desde la app. Y para clientes Fusión, 5 euros de descuento durante 6 meses. Contrátala en tiendas Movistar en el 900-200-730.
Vivimos un tiempo en el que parece que todo el mundo quiere hablar, pero en Bankia pensamos que tan importante como hablar es tener a alguien que te escuche. Por eso presentamos el humanismo digital, la nueva forma de hacer banca. Humanismo digital es disponer de la tecnología más avanzada y fácil con el apoyo de nuestros gestores si lo necesitas. Bankia, así de digital, así de fácil. Más información en bankia.es.
José Luis Corrochano.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
¡Mano! ¡Chuta Lozano! ¡Gol! ¡Y gol de Lozano! ¡Gol del Cádiz! Le pegó en el cuerpo al portero y el balón se fue dentro. Marca el Cádiz, marca Lozano, marcan los amarillos. Real Rosa Madrid 0, Cádiz Amarillo Club de Fútbol 1, marcó Lozano.
Esta ha sido la gran sorpresa de la jornada, también la derrota del Barcelona, pero esta ha sonado mucho más fuerte porque ha sido en el campo del Real Madrid, en el Di Stéfano, en Valdebebas. La derrota del Real Madrid frente al Cádiz, además jugando muy mal el Real Madrid, no entró en el partido en ningún momento. Desde el principio se vio que no era el día del Real Madrid. Hemos hablado con Álex Fernández, que ha sido protagonista durante toda la semana en el inicio del programa, y este es el sonido del avión que ha llevado a los jugadores del Cádiz hasta su casa, hasta Cádiz. La alegría del Cádiz, de los jugadores del Cádiz en el avión cuando estaban volando hacia Cádiz. Y este es Zidane, las explicaciones de Zidane a pregunta de Miguel Ángel Díaz. Miguelito.
No, al final no hay explicación, hay que asumir nuestra derrota y nada más. Yo creo que no podemos estar contentos, no estamos contentos. Cambiamos la segunda parte, estuvimos un poco mejor, pero bueno, en la primera, si nos meten dos o tres goles, no hay nada que decir. Entonces, cuando te cuesta entrar en el partido, pues las cosas te pueden complicar y es lo que no pasó esta noche. Pero no hay excusa, no, nada. No entramos en el juego, físicamente nos ha costado y luego, bueno, generar acciones depende de cómo entras en el partido. Y es verdad que nos ha costado mucho hoy. Claro que son tres puntos importantes, pero ahora para nosotros hay que pensar ya en el próximo partido. Pero bueno, hoy, esta noche, sí, es un mal momento para todos mis jugadores, para nosotros, para el madridismo. Y vamos a intentar cambiar eso en el próximo partido.
Está la más desde el principio del programa y está Miguelito. Miguel Ángel.
¿Qué tal, Corro? Muy buenas.
La pregunta primero, antes de nada, es cómo está Sergio Ramos, si llega para los partidos de esta semana, el Shakhtar y el Barcelona.
Bueno, en principio es un golpe en la rodilla, doloroso, por eso ha sido sustituido en el descanso. Y vamos a ver cómo evolucionan las próximas horas, si mañana tiene que ser sometido a alguna prueba o no, y a ver qué decisión toma Zidane. Yo creo que lo más inmediato es el clásico, no creo que peligre su presencia, ni mucho menos, y luego el partido del miércoles contra el Sartak, pues si solo es un golpe jugará, y si hay algo más, pues supongo que Zidane le reservará. Igual mañana sabemos algo más.
¿Sabes algo tú, Manolo, de cómo está el Camero?
Bueno, a espera, como dice Miguel Ángel, de lo que se le puede hacer, yo sinceramente creo que va a jugar contra el Barça, ¿eh? Yo creo que
contra el Barça golpe, sí, ¿no? Sí, ya veremos contra el Shakhtar, pero contra el Barça sí, ¿no?
Bueno, contra el Shakhtar va a depender de lo que él decida. Y no sé, a lo mejor no quiere Zidane arriesgarle, pero contra el Barça yo no creo que tenga problemas. A no ser que mañana pues se descubra algo grave. Porque claro, si tiene un golpe en la rodilla, ahí sí se descubre algo, es algo grave, no es algo leve. No es lo mismo que un tema muscular. Si se descubre algo en la rodilla será un problema, pero yo... Por la cara que le he visto, por los gestos, el hielo, yo creo que el golpe y nada más.
Saludo a Siro López. Hola, Siro.
Muy buenas, ¿cómo estamos?
Saludo a Guas, Tomás. ¿Qué tal?
Hola, guapo, ¿qué tal?
Y Roberto Morales, a través del teléfono. Hola, Roberto.
Hola, Corro, buenas noches.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. Habíamos dicho que en algún momento iba a aparecer uno de los triunfadores de la noche, que es José Bordalás, y ha aparecido, el entrenador del Getafe. Entrenador, ¿qué tal?
Hola, buenas noches, ¿qué tal?
Enhorabuena, felicidades.
Muchas gracias.
¿Ha llegado a casa o ni siquiera está todavía en el Coliseum?
No, estamos todavía aquí en el Coliseum, todavía no me he marchado.
Atendiendo a los medios de comunicación que, bueno, por fin, ¿no? Que era una de las cosas que se le reclamaba, con lo bien que lo había hecho todo, que no le ganaba un grande, bueno, pues por fin ha llegado, ¿no?
Bueno, no, por fin, afortunadamente, pero bueno, no teníamos una obsesión por el hecho de no haber ganado un grande. Creo que nuestro objetivo es intentar sumar los puntos para conseguir nuestros objetivos. Sabemos que ganarle a un grande es difícil, pero bueno, hoy afortunadamente le hemos ganado. Habíamos hecho grandes partidos contra equipos grandes, pero siempre los pequeños detalles nos habían lastrado la posibilidad de conseguir una victoria.
El truco que está en cambiarse el nombre, ¿no? En llamarse Fe y ya con eso
sí,
se gana, ¿no?
Sí, bueno, si fuese eso, pues...
Lo cambiamos todos los días, ¿no? Un día G, sí. Otro Ta y otro Fe, ¿no?
Sí, sí, sí.
Bueno, ha sido una iniciativa del club que ha quedado muy bien y que, bueno, ha coincidido con la victoria del Barça. Que ¿le ha parecido penalti desde...? ¿Lo habrá visto por la tele ya? ¿Le ha parecido penalti a Gené?
Sí, yo creo que sí. Yo creo que no hay duda de que ha sido penalti. Gené es un jugador que no se queja nunca y bueno, de hecho no ha protestado absolutamente a nadie, ¿no? Ningún jugador del Barça, y el penalti claro.
Y luego hay que meterlo, porque sabe que usted mejor que nadie que algún penalti le ha hecho una trastada las temporadas anteriores, o sea que hay que meterlo, los penaltis.
Sí, sí, así es. Fíjate, Jaime Mata, la temporada pasada un penalti errado nos privó de estar en Europa esta temporada, ¿no? En el último partido contra el Levante.
¿Era el primero que tiraba después de eso contra el Levante?
Sí, sí. Y bueno, no había fallado. Llevaba 25 penaltis de manera ininterrumpida marcando y falló el penalti más importante, ¿no? Igual que fallamos un penalti contra el Inter y hace dos temporadas fallamos 8 penaltis.
Sí, me acuerdo.
Nos privaron muchísimo. Bueno, no hemos tenido suerte, pero bueno, afortunadamente hoy lo ha marcado, lo ha tirado francamente bien y nos ha servido para conseguir la victoria.
¿Había acertado la alineación que ha sacado Koeman, que siempre me imagino que se imagina en una alineación? ¿Le ha sorprendido mucho o casi como la que tenía?
Bueno, me ha sorprendido... No, sorprendido, porque al final son grandísimos jugadores, pero bueno, la entrada de Pedri y Dembélé, pues quizá Dembélé entraba dentro de lo posible, pero Pedri de inicio, bueno, pensábamos que no iba a jugar.
Pedri de cerca ha dicho todo el mundo que ha hecho un partidazo, ¿no? Buen futbolista.
Sí, sí, gran futbolista, moviéndose bien entre líneas, bien dotado. Bueno, la verdad es que francamente bien.
4-2-3-1, este es el nuevo Barça, ¿no? Que toda la vida viendo un Barça 4-3-3 y de repente se ve un 4-2-3-1. ¿Le cambia la vida al que está enfrente o no?
Bueno, no, al final lo que te cambia la vida es que tú tengas la capacidad, como ha sido el día de hoy, de hacer un gran partido, que el equipo tenga un gran equilibrio, tanto a nivel ofensivo como defensivo, y que saques un buen resultado. Al final los dibujos, en función de los jugadores, cada entrenador pues interpreta cuál es el dibujo que mejor le puede sentar al equipo.
¿La ha visto más alegre a este Barça que el último año, más dinámico? ¿La ha visto algo mejor o no?
Sí, yo los primeros partidos que le he visto antes del partido de hoy, me había comentado en la previa que es un equipo mucho más dinámico, un equipo mucho más vertical, un equipo que te puede hacer realmente daño, ¿no? Y bueno, no hay que olvidar que tiene el mejor jugador del mundo, que es Messi, y con Messi en el campo, pues todos sabemos que te puede solventar un partido. Por muy bien que estés, por muy ordenado que estés, por mucho equilibrio que tenga el equipo, pues Messi te puede ganar un partido.
¿Pero le ha visto nivel top a Messi o le falta un poco?
No, Messi es top.
Sí, él es todo, es un jugador extraordinario, pero ¿le ha visto a super nivel o todavía le falta?
Bueno, no es que le falta. Messi, bueno, pues al final yo creo que recae mucha responsabilidad sobre él, pero al final es un equipo y bueno, también yo creo que tiene mucho mérito pues el trabajo que ha hecho el Getafe, ¿no? A nivel defensivo, a nivel de tener la capacidad de que entre poco en juego Messi, de apretar arriba. Hemos sido muy valientes, muy atrevidos. Yo he insistido durante la semana que debíamos insistir en atacar, en ser osados, en ser atrevidos, en hacer una presión alta, y bueno, pues el equipo lo ha hecho francamente bien, que aún a pesar de hacerlo bien, puedes perder contra un equipo como el Barça.
Entrenador, los líos. Vamos a ver, ha dicho Koeman que si no había VAR.
Bueno, no sé por qué.
No sé si lo ha dicho por el codazo de Neón a Messi. O ¿ha visto el codazo de Neón a Messi?
Bueno, yo he visto que en la repetición he visto que Neón saca el brazo para ganar la posición y bueno, pues esa diferencia de envergadura de Neón, que mide 1,90 con Messi, pues el brazo le da en la cara a Messi. Pero bueno, yo creo que no hay ninguna intencionalidad. De hecho, bueno, pues al final el árbitro ha interpretado que es falta únicamente.
Neón, que ha dicho Koeman. Koeman se ha ido directo a usted nada más terminar el partido. No sé si le ha sorprendido, porque se ha ido y le ha dicho en la prensa que le ha dicho. Me ha dicho cosas muy feas Neón. ¿Se lo ha dicho así?
No, he sido yo el que he ido a
saludarle.
A saludarle y a despedirme de él. Y bueno, pues él me ha comentado que un jugador le había faltado el respeto. Y bueno, yo le he preguntado qué jugador era y no me ha querido decir, pero eso no está bien, tal. Digo, no te preocupes, que yo lo preguntaré y lo averiguaré si ha sido así. Todo el mundo dice que Neón, posteriormente. Neón dudo mucho, porque Neón ni ningún jugador. Neón es un chico que en el campo vive los partidos a un nivel altísimo de atención, de los compite muy bien, pero es un chaval sensacional y muy respetuoso. Dudo que Neón haya podido faltar el respeto. Se lo he comentado a Koeman, ¿eh?
Sí, sí. No, yo le he leído en los labios a usted, le he leído. Preguntaré, lo voy a preguntar. Se lo he leído, de verdad, ¿eh? En esa conversación.
Sí. Así es.
Y no sé, se lo va a preguntar a Neón, me imagino, cuando...
Sí, mañana, sí. Hoy, bueno, pues sabes que después de los partidos, bueno, ha sido unos minutos, unos instantes para celebrar la victoria en el vestuario y bueno, no es momento para hablar de ese tema. Nunca lo hago, de ningún tema. Acaba el partido y espero al día siguiente que entrenamos para hablar del partido y de esta posible polémica.
Muy bien. Gemma, que estás todos los días con el Geta y al pie del cañón, la pregunta para el entrenador del Getafe.
Pues sobre todo para que la gente que no sigue al Geta se ponga un poco en la piel de lo que es el Getafe, porque ahora mismo Bordalás y el resto de jugadores se tienen que reivindicar. Han ganado al todopoderoso Barça, el Barça se ha sentido impotente, le han ganado con todas las de la ley, pero se acaba hablando de Neón, por ejemplo. Le quería preguntar al míster, a él le han sacado tarjeta amarilla, cuando ya iban ganando han expulsado a Patricio, su segundo entrenador, que comparta con nuestros oyentes la diferencia de trato que sienten que tienen ellos a veces.
Bueno, no, yo no me gusta entrar en ningún tipo de polémica. Sí que es verdad, estoy de acuerdo contigo, que cuando el Getafe gana, pues siempre se habla de lo extradeportivo. Nunca se habla del mérito, de las virtudes, del gran partido que ha hecho el Getafe, y bueno, pues siempre se habla de todo lo demás. Estamos acostumbrados, ¿no? Bueno, pues quizá pues porque no entra en las apuestas que el Getafe no entraba temporadas anteriores. Somos un equipo que ha quedado el top 8 las últimas 3 temporadas, un equipo que viene haciendo las cosas francamente bien, un equipo que hace, bueno, pues temporada pasada, la anterior, hace 3 temporadas, pues hablaba de un equipo, la intensidad se interpretaba como algo malo, ahora sin embargo ya la intensidad es un elogio para los demás equipos, pero bueno, nosotros llevamos nuestro camino, el equipo tiene un mérito terrible, tremendo, estamos muy felices, muy contentos, y bueno, felicitar a los chicos, felicitar a nuestra afición también, porque no pueden estar en el campo, pero seguro que hoy estarán disfrutando de la victoria del equipo, una victoria muy meritoria, y desde aquí mandarles un fuerte abrazo a todos los aficionados, que estén todos bien, que tengan salud y que a ver si pronto podemos volver a ver los campos con gente, que es lo que deseamos todos, y vivir el fútbol de verdad, que es lo que estamos todos deseosos.
Muy bien, entrenador, al margen de estas últimas preguntas de conversación, enhorabuena, felicidades.
Muchas gracias.
Es un mérito tremendo, temporada tras temporada, superándose, consiguiendo nuevos retos, o sea que felicidades a Getafe y a la gente de Getafe. Un abrazo, entrenador.
Un abrazo muy grande para todos.
Adiós, José Bordalás.
Un placer, gracias.
Igualmente, un abrazo, hasta luego. Gracias, Gemma, un beso, hasta mañana.
Un beso.
Hasta luego. Bueno, vamos al lío del Madrid. Es evidente, Manolo, que hoy, desde el principio, primero Zidane se ha equivocado y luego que el equipo no ha funcionado, ¿no?
Bueno, yo creo que ha sido la primera parte más bochornosa del Madrid en mucho tiempo, No porque se haya equivocado en la alineación, que se ha equivocado, no porque los jugadores no hayan estado a la altura, que no lo han estado, sino porque es que el Cádiz los ha bailado y les ha podido meter 5, en la primera parte hablo, Luego la segunda parte, el Madrid no es que haya hecho nada del otro mundo, pero por lo menos estaba activo. Yo sigo diciendo que en el fútbol de hoy en día o corres o estás perdido. Y el Madrid ha salido la primera parte andando. Yo creo que Zidane se ha equivocado en el hecho de pensar que jugando al trote, jugando un centro del campo muy débil, con poco músculo y mucha calidad, le ibas a hincar el diente al equipo amarillo. No lo ha conseguido y bueno, yo creo que es que al final el resultado no solamente es justo, es que yo creo que ha sido hasta corto.
Recuerdo la alineación que ha sacado hoy Zidane: Courtois, Nacho, Ramos, Varane, Marcelo, Modric, Kroos, Isco, Lucas Vázquez, Benzema y Vinicius. ¿A quién le echas la culpa en el día de hoy, Siro?
Pues yo a Zinedine Zidane.
A Zidane.
Yo es que le echo la culpa a Zinedine Zidane y ya de paso también a Ronald Koeman o a los entrenadores. Que no,
¿qué pasa por ahí?
No, os explico, no, me explico. Es que creo que yo, los jugadores profesionales, a mí esa milonga de que no pueden jugar los buenos si han jugado con sus selecciones o que han hecho un viaje largo, me parece una milonga. O sea, en el Madrid tienen que jugar los mejores y los que estén más en forma. Y yo no me puedo creer que un jugador profesional no puede jugar 3 partidos en una semana o en 8 o 9 días. Y que no, es que los viajes largos, joder, es que parece que estén viajando en turista, que es que no viajan en turista. Entonces, para mí, hoy el gran culpable es Zinedine Zidane, porque gran parte de los buenos o de los que están en teoría más en forma los ha dejado fuera.
Vale, para ti Zidane, para ti Guas, ¿a quién le echas hoy la culpa?
Hombre, el entrenador tiene su culpa, pero yo creo que el primer, sobre todo el primer tiempo del Madrid, yo creo que es de los más espantosos de su historia. Yo no he visto una cosa como hoy, no, yo no lo recuerdo. Ahora, os estaba escuchando cuando hablaban Emilio y Miguel y tal, con el Barça y tal. Yo me da la impresión de que en este momento hay 5 o 6 jugadores del Barça y del Madrid. Ahora, esto igual, esperemos que cambie, que no sigan titulares en el Sevilla. Y no digo el Sevilla, entendámonos que no se me enfaden el Sevilla, muy al contrario. El Sevilla es el que mejor ficha, Monchi no lo ficha. Y son jugadores del Barcelona y del Madrid, entonces no te extrañe esto. Oiga, decía Paco, es que se han tomado a chufla la entrada en el campo. Pues puede ser que sí. Pues mire usted, que un mal paso dan. Bien, estupendo. Ha sido horrible. Pero es que tú ves jugar al Madrid, al Barça, y te diga el peso, aquel peso de decir, bueno, vamos a ver, el Cádiz, tú repasas el equipo del Cádiz, que ha sido el triunfador de la tarde, que ha estado cojonudo, que yo te digo que para el Madrid lo mejor ha sido el resultado. porque vamos, esto acaba 0-4 hoy y nos quedamos todos tranquilos. Pero tú dices, oígame, maestro, es que hay jugadores en el Madrid que yo creo que no están.
Hay que atreverse, esta noche, pero la gente lo señala. Roberto, a ver.
Pero Tomás, pero por eso yo le he hecho la culpa a Google, que los pones, a Zinedine Zidane. Es el que los pone, Zidane.
Espera un momento, pero todo eso hay una explicación. Que me queda Roberto, venga, Roberto.
Sí, vamos con nombres. Yo, hombre, me sumo a Ciro con Zidane, no tanto por lo de los partidos, porque al final no son 3 partidos en una semana, son 6 partidos en 2 semanas que no hay cuerpo que lo aguante. Yo sí puedo entender las rotaciones, pero a mí me parece que el partido no estaba preparado por Zidane. Es decir, que va el Real Madrid como tan sobrado, entre comillas, que se preocupa de sí mismo solo y no analiza el rival. Yo creo que es poco conocimiento, no saber los jugadores que tenía el Cádiz para el planteamiento que te ha hecho. Me basta un ejemplo, poner a Marcelo con Salvi, que ha quedado retratado todo el rato el brasileño. Si damos nombres propios de jugadores, yo creo que Isco debe parar a pensar. Que para volver a brillar, sobre todo, tiene que mejorar el físico, que no puede salir al campo como está saliendo. Marcelo, ya te lo he dicho, Lucas Vázquez, Vinicius pide continuidad. Cuando tiene continuidad, que mucha gente demanda continuamente la continuidad para Vinicius, ya hemos visto que la misma pegada que le falta al Real Madrid le falta al brasileño, y al final, si sigue sumando jugadores, acabamos viendo que hay una falta de planificación y unos descartes que mejoraban lo que había. Digo dos nombres al azar, por ejemplo, Reguilón y Arraf, que se me vienen a la cabeza, que creo que mejoraban a Marcelo y a Tirezola, y esta falta de fichajes que se la tiene que comer Zidane, al final le pasa que quiere tirar de rotaciones y no tiene plantilla para hacerlo.
Los más señalados por la gente en el día de hoy son Zidane, Marcelo, Isco y Lucas Vázquez.
Pero es que Marcelo está para soltero, pero hace mucho
esos son
tiempo,
los,
hace
los
años.
Que la gente hoy mira y dice, esta pues, gente claro. Hoy nos la ha liado. Que bueno, no hagamos,
es injusto individualizar.
También digo que no podemos hacer de esto, de este partido, la nota general, porque lo mismo juega Marcelo contra el Shakhtar y mete un gol de chilena.
No,
¿sabes? Pero hoy sí, no han estado bien.
Puede meter lo que quiera Marcelo. O sea, primero, yo creo que no hay que individualizar porque han sido casi todos. O sea, hoy señalar solo a uno, pero que Marcelo, que la gente ahora se meta con Marcelo, si es que Marcelo lleva 2 años para jugar partidos de solteros contra casados, o sea, está en la plantilla, bueno, pues porque Zinedine Zidane,
le tiene una fe
yo
enorme.
Quiero que le quiera agradecer los servicios prestados.
Le gusta, que Marcelo le gusta. O
bueno,
sea,
bien, pues oiga, creo, pues, es al único que le gusta.
Yo creo que ya no le gusta. Pero
no, hombre, le gusta más Mendy. Eso es lo, verdad. Pero, le gusta más Mendy.
Es lo que hay. Oiga, el que se ha ido siempre es el triunfador. Eso lo sabemos desde que empezó el fútbol. Pero con estos bueyes hay que hablar.
Bueno, pero él si le hubiera gustado mucho más Reguilón, podía haber forzado. Podía haberlo forzado, ¿eh?
No, pues no
podía haber forzado Reguilón en el Madrid, ¿eh? Lo podía haber forzado.
No lo ha forzado. Pero a mí la sensación que me da es decir, tú, lo que viene puede cambiar, evidentemente. Pero yo me parece que esto es lo que va a haber. Y también se lo aplico al Barça. Donde hay una lucecita, cree ese niño Pedri. No. Tienen razón. Ahora, yo me da la impresión de que esto va a ser mucho lo que no veo cómo se cambia.
Yo lo he dicho antes. Yo es que creo que ahora mismo el Barça y el Madrid no dan miedo a nadie.
Terrestres.
Absolutamente terrestres.
Estoy convencido también que van a ser los dos que van a pelear la Liga. Pero cuando pasemos la raya, como decía mi abuela, cuando pasemos la frontera...
Dios nos asista.
No nos comemos un colín fuera. Dicho esto, en el Madrid, yo estoy de acuerdo con el nombre de Marcelo, puedo estar de acuerdo con todos los nombres, pero no solamente los no habituales. Ha habido muchos habituales que han jugado muy mal hoy.
Los dos centrales hoy mal, Ramos y Marán.
Modric horrible. Modric ha hecho un partido horrible.
Marán en la segunda parte lo ha arreglado un poco. ¿Eh?
Sí, Modric, 3 partidos en una semana.
Bueno, pues 3 partidos en una semana, pues estamos diciendo que no queréis que roten, pues lo han
perdido. Claro, es que es contradictorio con esto que dice Siro, pero es cierto que
estamos diciendo que queréis que jueguen 3 partidos seguidos, pues ha jugado 3 partidos seguidos y no ha podido
ganar
el tercero.
Es muy sorprendente que Modric juegue hoy, es sorprendente, porque
es un jugador... Claro, es
miércoles y hoy.
Es sorprendente.
El problema de Modric es que no es lo mismo que juegue Valverde, que tiene 22 años,
pues es lo que
3 partidos seguidos, a que juegue, por ejemplo, Modric, que tiene 35.
Claro, claro.
¿Por qué? Porque el Madrid ha salido al ritmo de Modric, al ritmo de Kroos, que juegan andando los dos. ¿Por qué? Porque son muy inteligentes, tienen mucha calidad y están cansados.
Pero
han dicho, oye, andando nos vale hoy.
Una lección que debe sacar Zidane de hoy es que no debe volver a jugar nunca en toda la temporada con un mediocentro defensivo que no sea Casemiro o Fede Valverde. Es imposible poner ahí a Kroos, te lo ha demostrado hoy. No es una posición en la
que... Se juega doble pivote.
Es que falta mucho vigor en ese centro del campo sin Valverde o sin Casemiro.
Pero más allá del vigor, yo lo que me quedo asombrado después de ver la tarde entera, me quedo asombrado cómo puede ser que el Madrid juegue tan mal y que el Barça tire a puerta en la segunda parte ha tirado el cabezazo ese que ha dado el palo. Entonces, oiga, mire usted, es que la cosa no da para más.
Mira, ya
y luego te quedas asustado y dices, oiga, pero ¿esto qué es?
Es la velocidad, ¿eh? El Madrid, es que el Madrid no tiene velocidad por ningún lado. O sea, la ha perdido por completo.
Pues fíjate el gol que
esto
tiene.
Esto que ha dicho Lama al principio, que yo estoy absolutamente de acuerdo contigo, al Madrid le falta un fuera clase.
Vamos.
Le falta un jugador extraordinario.
Aunque Morales
está lesionado. Está lesionado, pero sin demostrarlo cuando ha estado bien.
O sea, bueno, cuando ha jugado en el Chelsea
ha demostrado que
sí, pero
fuera de clase.
Aquí todavía no,
Morales se enfade conmigo, desde que se marchó aquel... No, desde que se marchó aquel, el Madrid no ha fichado un futbolista.
Ese es un futbolista
que ha fichado a Eden Hazard.
No, sí. Eden Hazard es un pelotero espectacular. Pero Eden Hazard, en todo lo... Déjame que termine, Morales, ahora terminas tú. Eden Hazard, en todos los años de su vida juntos, no ha metido los goles que ha metido el que se fue en un año. Perdona que te diga y que te moleste. Hazard es un superclase, pero le sumas todos los goles de su vida y el otro en un año ha metido más que todos los de Hazard, porque el Madrid necesitaría Hazard, pero el Madrid necesitaba otra cosa además que Hazard, y no lo ha comprado. Lleva 6 goles en 5 partidos. Ganó el año pasado la Liga, ganando la mayoría de los partidos, atrás, defendiendo bien, no recibiendo gol, y 1-0... 1-0, 1-0.
Yo creo,
el Madrid,
Manolo,
sin un killer,
yo
sin
creo
un
que
jugador que marque frente,
eso el club lo
no
sabe.
Claro.
Yo creo que el club lo sabe.
Pero la falta de pegada es indiscutible. Pero igual indiscutible es que el Real Madrid no ficha a Hazard para ser el heredero del gol de Cristiano Ronaldo. Pues Hazard lo que te va a dar es alimentar al resto de jugadores a que mejoren su guarismo de goleadores. Sí, es lo que te va a dar ese jugador desequilibrante. Sí. Y es lo que ha perdido el Real Madrid con tanta lesión del belga. Si tuviese el Real Madrid a Hazard, otro gallo le cantaría ofensivamente. No estaría
pero lo
hablando
ha tenido,
de falta de velocidad.
Bueno, lo ha tenido dos meses seguidos.
Y ahí empezó
a jugar al nivel que estaba en el Chelsea.
Cuestionando a Hazard, que vosotros sí pensáis.
No, pero que cuando dice,
Madrid,
no, cuando dice
Hazard,
corro, le falta un fuera de clase.
Sí, un tío que gana los partidos.
Bien, pues lo tiene. Lo que pasa es que está lesionado.
Claro,
yo creo que
Hazard es una cosa. Hazard es una cosa que se acerca a un jugador que te ilumina, que provoca muchas acciones de peligro, de ataque, que te acerca mucho al gol, te acerca mucho, pero no es...
No es un goleador,
no
ya
es
lo
el
sabemos.
Goleador. Pero en los partidos que ha ganado el Madrid en los últimos tiempos, los que ha ganado, muchos de ellos han sido en el alambre permanente, porque Courtois ha sido el mejor del Real Madrid. En el alambre porque no tiene peso ninguno en los partidos, no tiene un peso trascendente en los partidos, no lo tiene. O sea,
bueno, hay que ver.
Podemos pensar lo contrario, pero de momento no lo tiene.
Pero
no lo tiene.
El Hazard del Chelsea, cuando lo ficha el Real Madrid, le ficha como uno de los mejores 5 del mundo, a lo mejor 3 del mundo. Entonces, es que con Hazard metería goles hasta Vinicius. Porque es un futbolista que te fabrica el gol.
Te acerca el gol, sí, te acerca.
Habría mejorado sus números indiscutiblemente si tuviese minutos con Hazard a las espaldas. Benzema todavía marcaría más goles. Está claro que ninguno es Cristiano. Pero es que Cristiano, como Messi, son insustituibles para Real Madrid y Barcelona. Cuando se vaya Messi le pasará lo mismo. No hay otros jugadores.
Pero
de
¿no
esa
te
dimensión.
Parece que hay jugadores que te acercan más que Hazard al gol? Que es que te los meten, que hay otros que los meten.
Hombre, si fichas a Lewandowski, pues claro. Si fichas a Haaland, pues como a Mbappé, pues
claro.
Mbappé,
claro.
Pero yo creo, si es que... Yo digo...
Que el Madrid ha fichado a Roberto Carlos, que es buenísimo. Repito, que el Madrid ha fichado a Roberto Carlos, que es buenísimo. Es un lateral tremendo, que llega a tal... Pero muy bien, pero es que no estamos hablando de eso. Si es que nadie cuestiona a Hazard. Lo que estamos diciendo es que el Madrid, yo repito, aun con Hazard, no se come un colín en la Champions.
Bueno,
es mi opinión.
Pues
seguramente lo veremos.
Es difícil. Hombre, pero hay una cosa además.
Con lo que tiene este equipo, no sé cómo...
Aparte, Manolo Guasol, una cosa. Hay una evidencia. El club lo sabe. Porque el club está esperando la posibilidad de fichar a Mbappé. Fíjate si lo
bueno,
sabe.
Eso ya lo sabemos.
Pero,
claro.
Pero fíjate si lo sabe el club.
¿Os parece mal?
Claro.
El club sabe
que le falta eso.
Pero, Corro, eso que dices tú que es una verdad que venimos comentando hace tiempo, eso es la apuesta de este año. Entonces, pensar que el Madrid va a cambiar sin Hazard y con lo mismo, o sea, es decir, viniendo solamente Odegaard y Hazard parado, es muy difícil.
Pero es que la gente no se equivoque.
Entonces,
yo no digo
el
que
salto de calidad.
Bueno, Hazard es Dios y hará partido brutal.
Hombre, claro,
y
que
se
es
asistirá
muy bueno.
Y meterá goles, y eso no digo. Pero yo digo que el Madrid, para ganar Champions, necesita algo más que Hazard. algo más que Hazard, porque vale. También escucho decir, no verás cuando esté en Asensio Hazard, pero es que eso yo ya lo llevo escuchando 2 años. Es que llevo 2 años escuchando esto. Es que verás cuando esté este y el otro. No, que es que ya lo sé. Pero es que, repito, que necesita más. Que con esto no le da. Que no le da. Y que Zidane fue muy listo siendo italiano y blindando al equipo atrás para ganar la Liga. Que no tenía para más. Que no tenía para más.
Siempre te va a lama al argumento de la Champions. Es que hoy en día, por desgracia, para fútbol español, por desgracia, no hay ningún equipo ahora mismo que esté preparado para ganar la Champions. Ninguno.
Bueno, pero el Madrid y el Barcelona deben aspirar a eso.
Claro, si el Madrid y el Barcelona decimos que bueno, tranquilos, que no pasa nada porque no aspiremos a la Champions. Pues chicos, cerramos la tienda.
Es la
porque el Madrid y el Barça
aspiran
a la Champions.
La realidad del fútbol español, por desgracia, es que estás compitiendo a otro nivel económico de equipos que sí pelean por la Champions. Y en ese lugar ahora mismo no está ni el Madrid, ni el Barça, ni el Atleti.
Sí, pero deben aspirar a ello. Entendemos que deben aspirar.
¿Y qué tendrá que ver? Pero tendrá que aspirar a ello. ¿Qué tienes que decirme?
No, que por desgracia, solo tienes que revisar los fichajes hechos por equipos, por el Bayern, por la Juve, por equipos aspirantes al título, por el Paris Saint-Germain, las plantillas que tienen, los sueldos que mantienen y lo que paga Real Madrid y Barcelona y cómo está en tendencia disminuyendo los ingresos de los futbolistas sin fichar jugadores a base de talonario en Madrid, sin fichar a ningún jugador y recuperando cedidos. No puedes competir.
Hablas de la Juve. La Juve, que yo sepa, ha fichado un tío cedido. Es lo que ha comprado toda la temporada.
Bueno,
cedido.
Pero comprado,
un cedido.
A Morata lo tiene comprado, vamos.
No, bueno, lo tiene comprado no, lo tiene cedido. Eso es lo que se ha reforzado la Juve. Todos los equipos están boquerones, reforzándose. Cada uno firma, hay unos que tienen más que otros, pero claro, que el Madrid y el Barça, a ti te parezca normal que no aspiren a la Champions, oye, pues perfecto. Pues
bueno, la semana mide un poco a los dos, al Barça y al Madrid, aunque los rivales no son los más fuertes del grupo, el Ferencváros y el Shakhtar Donetsk, pero cuidado con los rivales, y luego el sábado el Madrid-Barcelona. ¿Queréis decir así alguna cosa más importante que nos duela luego en la cama que digas, ¿por qué no he dicho yo esto? Oye, una cosa, que esto es vintage, pero a mí me gusta mucho. Mañana hay una entrevista de Del Bosque a Casillas.
Buah, ya la he visto.
En El País. Y así termina la entrevista entre Del Bosque y Casillas.
¿Alguna cosa que te gustaría decir?
¿Alguna cosa? No, ya hemos hablado de cuando me limpió de la portería, tanto en la selección como en el Madrid.
Joder, esto es que queda muy mal eso. Si fuera en este corte, parece que esto es...
Me pegó, como decimos en el fútbol, me pegó una fumada de narices.
¿Fue así, Lama, le fumó Del Bosque a Casillas?
En la selección le fumó.
No en la selección, en el Madrid, cuando pone
En el Madrid es cuando Hierro dice que le da más seguridad a César que Casillas.
Sí, pero le fumó entonces, ¿no?
Bueno, pero luego le ganó la
Champions Casillas. Sí, le fumó Del Bosque.
Le fumó.
Guas, le fumó.
Le fumó y ganó la Copa Europa.
Roberto, sí, claro. Que tú estabas cerca.
Le hizo mejor portero.
Muy bien. Bueno, sí, esto en público y en privado lo dice Casillas, ¿eh? Insiste mucho y no le convence a nadie de lo contrario.
Mejor.
Sí, que Hierro fue el que provocó que Del Bosque finalmente pusiera a César y no a Casillas. Muy bien, con esto terminamos. Mañana más. Un abrazo a todos, ¿eh?
Adiós, guapo.
Adiós, Miguelito.
Chao, hasta luego.
Bueno, esto es del Real Madrid, que hoy ha perdido con el Cádiz. Lo siguiente va a ser hablar del Atlético de Madrid.
Luis Suárez, gol. 5 minutos le ha costado a Luis Suárez, que viene de enchufarla ya con su selección. Yo Félix chuta el palo, Carrasco, gol del Atlético de Madrid, gol. Zapatazo al larguero de Yo Félix y el rechace de la jugada para la cabeza de Carrasco. A placer, sentencia el partido. Celta de Vigo 0, Atlético de Madrid 2.
Pues el único que ha ganado de los 4 que juegan Champions ha sido el Atlético de Madrid. Antonio Ruiz, hola Antonio, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, Corro, ¿qué tal?
Lo primero, ¿cómo está Diego Costa?
Bueno, estamos pendientes. El parte médico oficial que ha comunicado el club habla de molestias musculares en el muslo y que por eso se retiró del terreno de juego. Me da la impresión de que le van a hacer más pruebas y ojalá, por el bien de él y por el bien de su equipo, que no haya ningún...
Vamos, sería una sorpresa a Bayern, ¿no? Sería una sorpresa.
No, no, Bayern no creo.
¿Y Betis es el fin de semana que viene? ¿Es Betis?
Sí, pero claro, todo depende si son molestias musculares o si hay algo más. Si de momento se quedan solo molestias musculares y no hay ninguna prueba adicional que arroje otro resultado más serio,
bueno, pues vamos a esperar,
sería,
¿no?
Sería fortuna para él, porque sí, la pinta que tenía, ese sprint tocándose los isquios, eso.
De rotura grande, sí.
Lo hemos vivido, yo tuve una lesión parecida.
Sí, ha sonado a rotura grande. Rubén Martín, hola Rubén.
¿Qué tal? Buenas noches.
¿Dónde estás? ¿En qué punto de la geografía?
Estoy en un pueblo de Cuenca que se llama Tébar.
Tébar, sí,
186 de la A3.
Conozco. ¿Vas hacia Valencia o qué?
Voy así que mañana voy Villarreal-Valencia a las 4 de la tarde, sí.
Bueno, y está
parada en Landa, seguro, porque esto se da la vuelta.
Sí, doy una vuelta para allí. No, pero aquí se come buen morteruelo y ajo arriero.
Está bien, se parará en Landa. Gato, Miau, ¿qué pasa?
¿Qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, hombre. La alineación que ha puesto hoy Simeone ha sido Oblak, Trippier, Savic, Hermoso, Manu Sánchez, Correa, Torreira, Coque, Lemar, Diego Costa y Luis Suárez. Y al minuto 4-5, conexión Coque, Diego Costa, Manu, Luis Suárez, primer gol. Y en el tramo final del partido, con Joao Félix tirando un zapatazo al larguero, rematando Carrasco, ha hecho el segundo. ¿Os ha gustado el Atlético, Antonio Rubén Gato?
Bueno, yo diría que el Atlético de Madrid de hoy, por cierto, en la alineación faltaban tres hombres importantes que no estaban convocados, Jiménez, Saúl y Lodi, por distintas molestias, y otros dos que no aparecían en el once, que estaban en el banquillo, como Joao Félix y Felipe. O sea, que eran cinco hombres que hay que considerar los titulares que no aparecían en el once titular. A mí el Atlético de hoy me parece que lo mejor es el resultado, porque recupera la senda del triunfo después de dos empates ahí que dejaban muchas dudas, y que recupera también y vuelve al camino de siempre. Puerta cero, partido discreto en lo atacante, por no decir menos de discreto, porque no ha tenido muchas ocasiones, y al final se lleva los tres puntos a la buchaca. Eso sí, hoy ha sufrido más de lo que sufría antaño.
Yo creo que si Simeone ha visto luego el partido del Barça, habrá pensado, menos mal que nosotros nos quedamos a Luis Suárez y ellos a Griezmann, porque la que ha tenido y la que ha tenido uno y otro, uno la mete con las dos camisetas. Entonces yo creo que el Atlético de Madrid hoy ha estado muy mal defendiendo el balón parado, concediendo en muchas ocasiones. Para mí es un milagro que... O sea, yo creo que el Atlético de Madrid ha podido merecer ganar. Lo que no ha merecido es irse sin haber encajado un gol. No solo por el palo del lateral canterano, sino porque ha tenido muchas ocasiones. Ha habido un paradón de Oblak a un mano a mano. Pero el Atlético de Madrid tiene eso que tienen los equipos grandes, que son los que pelean por los títulos, que a veces, cuando casi parece más de empate, terminan ganando por la calidad de arriba.
Sí. Quizá no será un partido que de la era de Simeone que recuerdes con mucha brillantez, pero sin embargo para apuntalar y para llegar a esas 200 victorias en primera división del Cholo, que eso es demoledor para cualquier debate que exista.
Bueno, es demoledor, Gato, el titular que ha dado Pedro Martín, que ha dicho que en números el Atlético Cholo es mejor que el Barça de Cruyff.
No, es que es apabullante. Luego,
a ver cómo se lo explicas tú eso a la gente.
No, porque
es que luego se lo tienes que explicar, Gorro.
Y al Cholo, le criticarán y le censurarán muchas cosas, pero los números que son indiscutibles, son inapelables. Y es verdad que ese partido, pues ya te digo que no pasará a lo mejor a la historia como un partido más. Pero sin embargo, está afianzado en lo que ha dicho muy bien Rubén. Portería cero con Oblak estelar. Y con un tipo arriba que no
perdona. Eso lo he dicho yo, no lo he dicho Rubén.
Sí, bueno. Bueno, pues lo he hecho a todito. Y lo dobla con el sello de Rubén. Pero es que al final eso es lo que te afianza, porque a lo mejor luego el resto del partido pues ha tenido mucho agobio para, me parecía a mí, por parte de la Tío Madrid, que eso a lo mejor en Copa Europa te pasa factura seguro. Pero bueno, el partido lo saca adelante y sobre todo recupera esa
sentada. ¿Sabéis cuándo creo yo que se le ha acabado el partido al Atlético de Madrid? Cuando se ha lesionado Diego Costa. A mí me ha parecido que ya, o sea, ofensivamente se le ha terminado. Porque estaba otra cosa ya y ha visto que tenía que guardar la viña. Y ahí,
oye, por cierto, hablando de lo de Diego Costa, el Atlético de Madrid ha salido del aeropuerto de Vigo un pelín antes que nosotros. Pues estábamos allí un compañero de la serie, otro de marca, y los tres hemos visto llegar a Diego Costa cojo.
Tieso,
o sea, no con una... Claro, cojo. Claro.
Sí. Lo mismo no es nada, que lo mismo es la vida, ¿eh? O sea, cualquier cosa.
La lesión era...
No, aparte él tiene, ya tiene antecedentes de ese tipo de lesión. Yo creo que en Lisboa, no sé si fue aquello que te acuerdas de
él. Sí, hombre, él tiene musculatura fuerte en el músculo.
Sí, y tiene más años y está más castigado.
Por cierto, que cuando él se lesiona en una jugada de contraataque del Atlético de Madrid, que lanza Coque, que bien se entiende Coque con Diego Costa.
O sea, para mí es brutal hoy. Es el estado enorme.
Pero Coque con Diego Costa, y creo que Diego Costa con Luis Suárez muy bien también.
Sí,
es que hay cosas que rescatar. Me parece que la apuesta de Simeone por Suárez y por Costa dice mucho. Y luego me parece que para mí que el estreno de Torreira, que es un tipo que hay que analizar mucho más, pero me parece que para Coque es una liberación. Y un alivio tener a Torreira.
Hoy no ha brillado Torreira.
Sí, pero le quita un trabajo.
Fíjate
que hace
si brillado,
Coque,
que
yo creo que a Coque le va a permitir
está,
brillar más.
Al final estaba tieso.
Pero yo de Torreira Ruiz tampoco espero que brille. O sea, quiero decir, vale.
Pero cuando yo me refiero a brillar, no digo que juegue como los Globetrotters. Me refiero a que sea el tipo presente, que ocupa mucho espacio en el centro del campo, que recupera balones, que asiste. Pues no,
a mí me parece que le va a dar un aire. Mira, sobre todo a Coque, porque Coque al final. Coque que más destaca en el Atlético de Madrid es cuando hace de todo, porque este tipo, Coque, aparte de todo lo que ha jugado, es que juega de todo y por todos. Yo creo que eso es un alivio para él, porque Torreira le va a facilitar mucho más las cosas.
Los cambios que ha hecho el Cholo han parado un poco la sangría, porque el Celta se estaba animando mucho, ¿eh? Yo creo que en la segunda parte ha bajado un poco el peligro, ¿no? El peligro de que
ha dormido el partido, sí.
Exacto. Exacto.
Sí, bueno. Porque la primera parte hemos visto el gol de Luis Suárez, un palo del Celta. Luego es verdad que ha tenido un palo también Lemar en la salida de un córner. O sea, que ha estado entretenido y ha tenido ocasiones el partido, pero la segunda se ha dormido, sí.
Lo siguiente es el Bayern, que le ha ganado 1-4 a la Arminia. 2 de Müller, 2 de Lewandowski. Es evidente que es el mejor equipo de Europa, el equipo más en forma, el que te puede...
0-3 al descanso, ¿no? Lo tenía hecho ya.
Que te puede montar un lío tremendo, pero es un partidazo, ¿no? Este Atlético de Madrid-Bayern de Múnich, que el Atlético es especialista en derribar muros.
Sí, pero además este muro, vamos a ver, este no es el muro de su vida. El muro de su vida es cuando el Bayern te toca en una instancia.
Sí, claro,
superior.
Para ser el inicio. Es el inicio.
Estás,
la historia,
estás
claro.
En una fase de grupo, puedes hasta perder.
Pero va a tener que jugar en 8 meses contra los 2 mejores equipos que ha habido en el momento, ¿eh? Contra el Liverpool de marzo y contra el Bayern de noviembre.
Claro. Sí. Y en esos partidos yo es donde más crédito le doy a este equipo.
Bueno, vamos a ver cómo solventa la papeleta de tantos partidos seguidos, porque luego la semana que viene también hay Champions otra vez y hay partido de Liga. Y a ver cómo solventa si Diego Costa no está, pues irá entrando, me imagino, que Marcos Llorente, ¿no? Joao Félix, que ha estado bien los minutos que ha jugado.
Oye,
hoy.
Muy bien Manuel, lateral, el chaval canterano. A mí cada día me convence.
Sí, pero lo ha quitado al final, ¿eh? Que había alguna debilidad, lo ha quitado. Bueno, gracias, ¿eh? Un abrazo a los tres, que voy con prisa.
Oye, una cosa.
Otro, corro.
Sí, dime, Antonio.
Va a alimentar el debate este que a mí me encanta, del estilo y el éxito. Va a alimentarlo el tema. Yo hablaba esta tarde con un especialista en números, no sé si era Pedro Martín o algún familiar suyo,
¿sí?
que me decía con ese dato de Cruyff, de que había ganado más Simeone que la época de Cruyff. Estábamos comparando que el Atleti, cuando no juega bonito, es cuando más gana. Cuando ha jugado bonito muchas veces, no ha acabado ganando el partido.
Bueno, no digamos que jugar bien te invalida para ganar, ¿eh? Que jugar bonito, ¿vale?
Claro, porque una cosa es jugar bien y otra cosa es jugar bonito. Buenas noches.
Un abrazo, ¿eh?
Un abrazo.
Hasta luego. Adiós, Gato.
Abrazo.
Hasta luego, Rubén. Adiós, Martín. Se ha ido ya, ¿no?
Adiós.
Enseguida,
adiós, adiós.
Chao. Enseguida, un comunicado de la Liga.
José Luis Corrochano.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado. Nadie se implica más en los temas que te afectan como Ángel Expósito.
Esta noche quiero contarte la historia de Emilio, un superhéroe de 65 años que lleva 7 meses en la UCI. Emilio ha superado el coronavirus.
Yo creo que nos damos los dos fuerza.
Alicia, su esposa, acude todos los días a verle en esa. Avanzamos por esas entrañas del hospital hasta llegar a la unidad de cuidados intensivos.
¿Cómo está, Emilio?
Cansado.
¿Cuánto de importante ha sido este aparatito, esta radio para usted?
Me ha hecho saber lo que está pasando.
Emilio no está solo en esta lucha, ¿eh? Y con la compañía de la radio.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, Ángel Expósito es la voz que te cuenta en La Linterna de COPE las claves de todo lo que te rodea.
Si todavía no lo has hecho y quieres seguir disfrutando en 13 de tu programación favorita, debes adaptar la antena colectiva de tu edificio. Habla con tu comunidad de vecinos para hacerlo. Resintoniza el televisor y ordena los canales para seguir viendo en 13 tus programas preferidos y el mejor cine.
Un tipo interesante mola. Un tipo de interés, no tanto. Cuando tu vida es muy business, necesitas días que te hagan feliz.
Como los días de business de Citroën. Del 5 al 18 de octubre, hasta 7.000 euros de ventaja en unidades limitadas de la gama Pro de comerciales y tan feliz.
Citroën.
Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
En Cepsa queremos ayudarte a ahorrar. Por eso, si vienes a nuestras estaciones de servicio, puedes conseguir 3 euros de descuento para tus próximas compras en tienda o carburante. Ven a Cepsa y llévate 3 euros de descuento. Infórmate en cepsa.es. Cepsa, tu mundo más eficiente.
¡Pero cómo brilla! ¡Y qué fuerza!
Que tu melena dé que hablar. Con Color Clean Ones, la coloración sin amoníaco para cabellos delicados. Tu pelo sano, fuerte y vivo. Con cobertura 100%, hidratación, protección y volumen. Única coloración con serum reestructurador. De Pergal Laboratorios. De venta en farmacias y para farmacias del Corte Inglés y en plataformas online.
Un tipo interesante mola. Un tipo de interés no tanto. Cuando tu vida es muy business, necesitas días que te hagan feliz.
Como los días de business de Citroën. Del 5 al 18 de octubre, hasta 7.000 euros de ventaja en unidades limitadas de la gama Pro de comerciales y tan feliz.
Citroën.
Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
¿Te estresa la letra pequeña de tu compañía de teléfono? Vente a Finetwork, te sentirás como nuevo. Porque nuestras tarifas cuestan lo que cuestan. Cierra los ojos y relájate. Fibra con 300 megas más 24 gigas con llamadas ilimitadas por 34,90 euros. Infórmate en el 1777, en finetwork.com o en una tienda FI.
Finetwork.
Esto es muy fácil. ¿Que con la que está cayendo no me das facilidades para pagar mis seguros? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
José Luis Corrochano.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
La noticia de la Liga es la siguiente. Mañana se juega el Alcorcón, se debe jugar el Alcorcón Ponferradina. La Liga solicita el aplazamiento del partido al detectarse 4 positivos por COVID en el Alcorcón. La Liga pide que se aplace el Alcorcón Ponferradina de mañana a las 12 por 4 positivos en el Alcorcón. Queda pendiente una cosa del Celta, que ha perdido con el Atlético de Madrid. Han expulsado a Óscar. Hola, Santi, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas noches.
¿Qué ha dicho el entrenador del Celta de Vigo, de la expulsión?
Bueno, ha dejado una pregunta en el aire, en la rueda de prensa posterior a la derrota contra el Atlético de Madrid, en la que decía que debería escucharse más lo que los asistentes le dicen, los asistentes que están en la zona de banquillos, lo que le dicen a los entrenadores. Haciendo referencia, entiendo yo por lo menos, Corro, a que algo ha debido pasar en ese tramo final del partido, justo cuando marca el segundo gol Yannick Carrasco, que pone ese 0-2 definitivo favorable al Atlético de Madrid. Algo ha debido pasar en una conversación en la que Óscar evidentemente ha protestado alguna decisión que se nos escapa, y alguna respuesta ha debido tener por parte del asistente de Martínez Munuera, que era el árbitro que estaba pitando en Balaídos. Eso es lo que ha dicho el entrenador del Celta, que se ha mostrado, pues, como decimos, molesto, aunque en el acta es cierto que el colegiado valenciano lo único que ha puesto es que la expulsión de Óscar García ha sido por protestar una decisión del colegio.
Vamos a escuchar a Óscar.
La expulsión a los entrenadores se nos mira con lupa, se nos escucha, pero estaría bien también que alguna vez se pudiera escuchar lo que también nos dicen los auxiliares. Pero bueno, voy a dejar ahí el tema.
Ahí lo dejo. Óscar, gracias, Santi, hasta mañana.
Hasta mañana.
El Sevilla ha perdido esta mañana con el Granada. A ver cómo lo ha visto Víctor Fernández. Hola, Víctor, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
¿Qué tal, Corrochano?
Bueno, noches. He dicho ya al principio del programa que la acción clave ha sido la expulsión de Jordán.
Sí, bueno, ha sido clave, pero se la ha ganado, ¿no? En un minuto
se ha ganado. En un minuto, dos amarillas. ¿Para ti es justa las dos o qué?
Sí. La primera lo ha sacado de sus casillas Soldado. La primera es una patada abajo en el tobillo, amarilla clara, y después es una... El otro es una patada al contrario, absurda, ridícula, en el centro del campo. Yo creo que venía picado y, bueno, esto es para listo. esto es fútbol de alto nivel, como ha dicho el propio Lopetegui, no se pueden cometer esos errores en un minuto, ¿no? Un profesional no puede perder el ritmo y la cabeza de esa forma, y la expulsión es ridícula, pero es una expulsión creo que justa.
¿Qué es lo
y
que no te ha gustado hoy de Lopetegui, de la alineación o del Sevilla?
No, Lopetegui lo dejó al lado, el equipo estaba obligado a hacer cambios porque tiene un carrusel de partido el martes el Chelsea. Esta locura de la selección española, que no de la selección española, de todas las selecciones, que ha obligado a jugar a tres partidos. O sea, venía Ocampos de Bolivia, De Jong ha jugado dos enteros, Navas dos enteros, tenía que hacer cambio, Navas ha jugado tocado y no han estado a la altura, ¿no? Digamos que ese segundo escalón, cuando se agrupa, no está a la altura. Sergi Gómez mal, Acuña a años luz de Reguilón, Suso ni ha aparecido. Y lo más preocupante es Rakitic. Para mí Rakitic todavía no se ha puesto, no sé si en forma, en su momento más cómodo dentro del Sevilla. Yo no lo sé lo que le pasa a Rakitic, pero Rakitic viene a sustituir a Vanega. No en hacer el fútbol de Vanega, pero sí el peso específico, y Rakitic no está. Ahora mismo Rakitic no está para nada. Es más, Rakitic, si no fuera Rakitic, estaría en el banquillo. Está horrible y creo que todo eso se van echando en el saco, y hoy la verdad es que la imagen del Sevilla ha sido muy, pero que muy flojita.
Sí, no se han enganchado todavía. Lo próximo es el Chelsea, el próximo martes en Londres. Hoy ha empatado a 3 con el Southampton. Goles alemanes de Werner, que ha hecho 2, y de Havertz. Lo contaremos. Gracias, Víctor. Un abrazo.
Abrazo fuerte.
De los partidos de mañana, el de las 4 de la tarde, el que va a narrar Rubén Martín, tiene muy buena pinta, que es el Villarreal-Valencia. Hoy ha hablado Javi Gracia de cómo se siente en el Valencia.
Ni me he arrepentido ni me arrepentiré nunca de firmar en este gran club. No sé, es que no tengo palabras para explicar lo orgulloso y lo contento que estoy de ser el entrenador de este club. Venir todos los días a Paterna y ser el entrenador de este club es algo de lo que me siento orgullosísimo, y lo voy a estar hasta el último día que esté, y ojalá sea por mucho tiempo, y que cada vez vayamos creciendo y cada vez vayamos aspirando a más cosas.
Rafa Villarejo, Valencia. Hola, Rafa.
¿Qué tal, Corrochano? Buenas noches.
De la Casa de los Líos, hoy el turno era...
La Casa Rafa. De la Pradera.
De la Pradera. ¿Así lo llamas tú o qué?
Hombre, después de escuchar hoy a Javi Gracia, yo estaba...
Ah, que de repente todo es happy, ¿o qué?
Claro. Vale. Parecía que no había pasado nada,
sí,
¿no?
Sí, yo también me sorprendí un poco. Digo, joder, que cómo ha cambiado el cuento, ¿no?
Ha bajado muchísimo el tono, el nivel de intensidad del discurso de Javi Gracia. Yo creo que todo estaba estudiado, evidentemente. Él sabía que además era una rueda de prensa que estaba, digámoslo así, vigilada muy de cerca por los propietarios, por los dueños del club. Se ha pasado 40 días, iba a decir rajando, bueno, no diré esa palabra, pero casi, y hoy parecía todo felicidad, como acabamos de escuchar. Yo creo que se han dado una tregua, ambos, el club y el entrenador, después de lo ocurrido la semana pasada y de poner su cargo a disposición del propio club. El club quiere a Javi Gracia, nunca le he dicho que no lo quiera, pero evidentemente no está de acuerdo con lo que ha sido su discurso en las últimas ruedas de prensa, y Javi Gracia está feliz en el Valencia, pero evidentemente, como él lo explicó en el comunicado, se sintió engañado en su momento y así lo hizo público. A partir de ahí, insisto, hoy se ha dedicado a intentar pasar página. Era complicado porque hoy era una rueda de prensa difícil, añadiendo el caso de Condovia y su mensaje en redes sociales en contra del presidente del Valencia. Pero, insisto, yo creo que se han dado una tregua ambos, y al final esto, Corrochano, como siempre, lo decide la pelotita. Si entra y ganas, se olvidará pronto, y si no gana, pues volveremos a encender según una llama de polémica en este club que cada día tiene un capítulo.
Condovia mañana baja, ¿no?
Sí, es baja por unas molestias en el talón. Eso es lo que dice su parte médico. La realidad, y esto está reconocido off the record por gente del club, es que no tiene la cabeza en el sitio para jugar mañana un partido importante como lo es ese derbi de la comunidad. Después de todo lo que ha sido la semana con Condovia, y además de perderse 3 entrenamientos, pues bueno, el parte médico le ha venido de maravilla para excusarlo en la convocatoria y que mañana sea baja junto a Mangala. Tiene 2 buenas noticias: vuelven Paulista y Cheryshev a esa lista de 23.
El partido es Emery, Parejo, Coquelén contra el Valencia, entre otras cosas, pero recuerdo que en el partido pretemporada ganó el Valencia 2-1, ¿fue? 2-1. 2-1 ganó el Valencia. Muy bien, mañana lo contamos. Gracias, Rafa. Un abrazo.
Buenas noches.
Hasta luego. Mañana a las 12, Eibar Osasuna. A las 2, Athletic de Bilbao Levante. A las 4, Villarreal Valencia. A las 6:30, Huesca Valladolid y a la vez Elche. Y a las 9, Betis Real Sociedad. Al margen de este partido que hemos venido comentando entre el Alcorcón y la Ponferradina de Segunda División, que veremos si se juega a las 12 de la mañana por positivo de 4 miembros entre el staff y los jugadores del Alcorcón. Los siguientes son las motos en Alcañiz, Gran Tierra, en Aragón.
José Luis Corrochano.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado. Para divertirte por la mañana, está Carlos Herrera.
¿Ha sido el primero en probar algo? ¿Usted ha sido probador de algo? ¿Hay probadores de colchón?
Habrá.
Pues alguien que pruebe un colchón. Acuéstese esta noche.
En la radio, de lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, el entretenimiento está en Herrera en COPE.
¿Te acuerdas cuando eras niño y salías con las huchas para pedir por el Domun?
Este año el COVID ha cambiado muchas cosas. También el modo de colaborar con los misioneros cuando más lo necesitan. Pero si tú quieres, puedes hacerlo.
Participa en la primera carrera virtual del Domun. Tú eliges el recorrido, el equipo y recibirás tu dorsal.
Este 18 de octubre, corre por el Domun. Toda la información en domun.es.
Gol, el canal de televisión para amantes del deporte. En Gol te ofrecemos la Liga Santander, la Liga Smartbank, la Europa League, la Primera Iberdrola, el Fútbol Sala, la UFC, boxeo, pádel y mucho más. Sintoniza Gol en abierto en tu TDT o en los operadores de televisión. Gol, el canal del fútbol en abierto y del mejor deporte.
Otra vez por aquí, sí, pero veo una temporada muy emocionante y por ahora esta liga es indescifrable, ¿eh? Veo muchas remontadas y partidos de ida y vuelta decidiéndose en el último instante. Y es que cuando tu equipo pierde en el último minuto, culpa siempre a la mala suerte, ¿a que sí? Pues no, aunque a veces pensemos lo contrario, la suerte no cae del cielo. Si es que es así, no cae del cielo, hay que buscarla. Como cuando apuestas en alguna de las supercuotas que Betfair ofrece en todos los partidos de la liga, si es que es así. Visita Betfair.es para más información y crea tu suerte. Este es un mensaje solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
En Yastel bajamos los precios.
Y no es una oferta ni una promoción, es una bajada definitiva.
Llévate fibra y dos líneas de móvil por $39.95.
Y lo mejor de todo, con precio definitivo. Sí, sí, definitivo. Porque lo bueno no es caro. Llama ya al 1510 y ahorra con Yastel. Más info en yastel.com.
Tenemos un problema. No vamos a poder colgar ese cuadro tan original que has pintado en tus clases de pintura. No tenemos taladro.
Pero eso tiene solución, cariño. Bricor está muy cerca.
En Bricor tenemos más de 60 tiendas muy cerca de ti, en los centros del Corte Inglés e Hipercor.
Para que siempre encuentres lo que tu hogar necesita.
Con las mejores marcas en pintura, herramientas, ferretería, jardín.
Bricor, ¿qué arreglamos hoy?
Quizás necesites volver en coche o en patinete, con una reforma o estudiando algo nuevo. Pero hay algo seguro. Sea lo que sea, en Cofidis te ayudamos ofreciéndote cuotas más flexibles. Y ahora con un interés más bajo, desde el 595 TIM y el 612 TAE. Descúbrelo en cofidis.es o en el 902-432-432. Cofidis, para volver, cuenta con nosotros.
José Luis Corrochano.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Llama a Daniel Asenjo, que es el periodista encargado de cubrir las cosas que hace el Alcorcón. Hola, Dani, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Gurro? Buenas noches.
¿Qué te cuentan en el Alcorcón de la decisión que ha tomado la Liga de pedir el aplazamiento del Alcorcón Ponferradina, lo diré, de mañana a las 12?
Hemos hablado con gente del vestuario y desde el vestuario nos dicen que en principio la idea es que mañana a las 12 de la mañana la plantilla pase test PCR, por lo que es muy difícil, yo diría prácticamente imposible, que el partido se juegue mañana. Desde luego, a la hora prevista, la plantilla de Alcorcón está prevista que pase test PCR, con lo cual el partido de momento hasta ahora no creo que se juegue.
Muy bien, contado queda. Gracias, Dani.
Un abrazo, Corro.
Hasta luego, motos. Mañana en Alcañiz, Gran Premio de Aragón. Borja González, hola, Borja.
¿Qué tal, Corro? Buenas noches.
Primero una noticia. He dicho yo al principio que la carrera de MotoGP iba a ser a las 2 de la tarde. ¿A qué hora es al final?
No, a las 3. Se cambiaron ayer los horarios.
Todas, a las 3 de la tarde por el frío, ¿no?
Por el frío de ayer. Ayer hubo mucho frío. Tuve que regresar el primer entrenamiento libre de MotoGP porque la temperatura era demasiado baja, con un viento muy frío. No es normal en esta época del año que sea tan, tan baja, me comentaba un compañero que vive aquí al lado, y la semana que viene que se corre otra vez en este circuito, deberían ser temperaturas, pero se ha pospuesto todo en la jornada de hoy y también se retrasó todo por si acaso lo de mañana, así que a las 12 va a ser la carrera de Moto3, a las 9:20 la de Moto2 y va a cerrar el día a las 3 la de MotoGP.
En MotoGP se ha caído Quartararo, pero sale la pole, sale primero.
Sí, se ha caído esta mañana, la verdad que un golpetazo fortísimo, ha ido de hecho directamente la antigua sacar en camilla del circuito y la han llevado al hospital de circuito, le han hecho pruebas, no tiene nada roto, está muy magullado y aún así, con todo el dolor, sin haberse infiltrado ni nada, ha sido capaz de conseguir la pole. Marca un poco la línea, ya no solo de lo rápido que es el francés, sino de lo rápido que son las Yamaha en este circuito. Se ha jugado esa pole con Viñales, que va a salir segundo, 46 milésimas de diferencia entre los dos, y los dos son de los máximos favoritos. Veremos a ver el francés cómo se levanta mañana, junto con Morbidelli, que es la tercera Yamaha aquí, porque no está Valentino Rossi, y debían ser los favoritos juntos, y aquí vamos a incluir a Joan Mir, que está segundo de la general y que esta vez sí que va a salir en una buena posición, sexto, así que ahí debería estar la pelea por la carrera. Ya digo, veremos a ver cómo le afecta a Frances la caída y cómo les afecta a todos una carrera que se prevé muy, muy tensa, como todas las que hemos tenido este año.
Viñales sale segundo y Mir sale sexto. Está a 10 puntos Mir de Quartararo, ¿no?
Sí, bueno, es una pelea a cuatro. Son 19 puntos entre los cuatro primeros. El tercero de la general, que es Dovizioso, es el que peor parada ha salido de lo de hoy. Va a salir decimotercero y lo va a tener más complicado. Las Ducati no han sido tan efectivas en este circuito como en otros, y le va a costar un poquito, sobre todo porque la primera curva está muy cerca y probablemente le cueste mucho remontar, y también la gestión de los neumáticos será importante, y remontar supone gastar más neumáticos, así que puede ser una buena oportunidad para los otros tres. Viñales sobre todo lo que tiene que hacer es no fallar en la salida, que es lo que ha estado haciendo en las últimas carreras, mantenerse ahí y a ver si de este gran premio y antes de la semana que viene se consiguen mantener los dos españoles, tanto Viñales como Mir, que es el segundo de la general, en esa pelea por el título con Quartararo.
¿Se ha frenado la polémica de Rossi y Aragón? El sí, Rossi versus sí. Aragón, sí, ¿no?
Bueno, ya se ha frenado. Yo no la he visto, yo creo que se ha exagerado un poco porque la gente se ofende demasiado. Esta zona es maravillosa, pero para el que no la haya entendido, cuando te confinan en un sitio cerrado, que suele ser una habitación. Y Rossi lo que decía básicamente es que para estar confinado, mejor en su casa. Y no Alcañiz por Alcañiz, sino Alcañiz, como podía haber dicho Le Mans, Jerez
o Nueva
sitio.
York.
Claro, exactamente. Vale. Porque básicamente a él le pilló el positivo, por suerte para él, en su casa, y le podía haber pillado aquí, tener que quedarse 14 días encerrado en su motorhome en el circuito.
Eso dijo Cristiano, se cogió un avión y para Italia.
Bueno, ahí está.
Un abrazo, Borja.
Un abrazo.
Hasta luego. Y el Giro de Italia, hoy ha sido la prueba contrarreloj y el que ha aparecido en los últimos tiempos como el máximo ganador de esta prueba es Ganna, y ha ganado Ganna. Eri Frade, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
¿Qué tal, Corro? Muy buenas. Aquí mejor que en Ponferrada estoy.
Qué mamón eres. Oye, que ha ganado Ganna, ¿no?
Sí, ha ganado Ganna, segunda crono que gana en este Giro, tercera etapa porque ganó otra en línea, ahí no ha habido ningún tipo de batalla, rápidamente dejó claro quién era el mejor, por eso es el campeón del mundo. Y en cuanto a la general, pues rápidamente también se vio en el devenir de los puntos intermedios que Almeida, el líder, iba a reforzar su liderato, le ha aguantado un poco el tirón Kelderman, y que los demás más o menos estaban en el mismo pañuelo, quitando McNulty, que ha pasado del puesto 11 en la general al 4. Almeida le ha metido 16 segundos a Kelderman, de la general es el que más cerca ha estado, y luego a partir de ahí más de un minuto a Maika, a Bilbao 1.22, a Nibali 1.23, a Masnada 1.29... y así sucesivamente. Almeida ahora lidera el Giro con 56 segundos sobre Kelderman, le saca 2.11 y brechita ya a Peyo Bilbao, que mantiene el tercer puesto en el podium, puesto por el que va a haber auténticas tortas, porque McNulty está a 12 segundos de Bilbao, Nibali a 19, Maika 22. Mañana, primera etapa de los Dolomitas con final en alto en Piancavallo.
Sabes que McNulty es uno de los grandes protagonistas de una de las mejores series de la historia, ¿no? No lo sabrás, ¿no?
No, que va, yo soy muy de ficción nacional, ¿eh?
ya. Bueno, estudiate quién es Jimmy McNulty, que es uno, para cualquier cinéfilo o seriéfilo que le preguntes, sabrá quién es McNulty. Un abrazo, Eri.
Un abrazo, Corro.
Adiós, hasta mañana. Lo siguiente es Peaky Blinders. Con Pedrito Martín ya levantado, con la mascarilla puesta, con sus aperos recogidos. Un Peaky Blinder como Luis Basteiro. Hola, Luis, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Corro? Buenas
¿Qué nos
noches.
Dejamos?
En la Premier League hablamos de fútbol internacional. Everton 2, Liverpool 2, Chelsea 3, Southampton 3, Manchester City 1, Arsenal 0 y Newcastle 1, United 4 en la Serie A. Nápoles 4, Atalanta 1, Inter 1, Milan 2, Sampdoria 3, Lazio 0 y Crotone 1, Juventus 1. En la Bundesliga hay 7 partidos, pero destacamos 3. El Hoffenheim 0, Borussia Dortmund 1, Bielefeld 1, Bayern de Múnich 4 y Augsburgo 0, Leipzig 2. En fútbol femenino, en la primera Iberdrola, Real Sociedad 3, Levante 2. Hoy ha empezado la segunda división B en España. Se han disputado 6 partidos, 3 de ellos con público y otros 3 sin. Y se ha aplazado el Murcia Recreativo Granada por 12 positivos en el conjunto granadino. En baloncesto, en la jornada 6, 4 partidos. Fuenlabrada ha perdido ante Manresa. Moravanca Andorra ha ganado a San Pablo Burgos. Iberostar Tenerife ha ganado a Juventud y Obradoiro a Guipúzcoa Basket. En tenis ha perdido Bautista en las semifinales de Colonia ante Auger Alassiem. En golf, en el Abierto de Estados Unidos, John Rahm es 14º, está a 8 golpes del líder. Y en el Campeonato de Escocia, en Europa, es 3º a 4 golpes del líder, Adrián Otaegui. Mañana última jornada, por lo que tiene opciones de ganar. Y en bádminton, Carolina Marín juega mañana la final del Open de Dinamarca a la 1:20 del mediodía.
Bueno, en bádminton ha vuelto esta semana a competir, después de mucho tiempo, creo que 7 meses sin competir, y está de nuevo en la final de un abierto, el Abierto de Dinamarca. Gracias, Basteiro. Le voy a dejar en la mejor compañía, que ya saben ustedes que es la radio, esta que están escuchando, que es la cadena COPE. Mañana volvemos con el tiempo de juego a las 12 de la noche, a las 12 de la mañana, perdón. Y ya saben, si no hay más remedio, tengan ustedes cuidado ahí fuera. Get you some. You don't have no car. Get you one. You don't have no self-respect. You feel like an insect. Well, don't you worry, buddy, 'cause here he comes through the ghettos and the barrio and the barry and the slum. His shadow is cast wherever he stands. Stacks of green paper in his red right hand.
Victoria contra pronóstico de este Granada Club de Fútbol. Caras de circunstancias en los jugadores del Sevilla, porque insisto,
oye,
este marcador es contra pronóstico.
Lleva un bocinón. Ah, es en el bar donde está la peña de...
Estoy, vamos a decirlo todo, justo en la puerta principal del nuevo estadio de Los Cármenes.
Está reivindicándose Lemar. Que...
Me parece que está siendo el mejor del Atleti, Antonio.
Acaba de decir, Antonio, hace tres segundos,
mentira,
fuera de micro, que malo es Lemar.
No, niego.
Celta de Vigo 0, Atlético de Madrid 2, Antonio Ruiz Santibéu.
Segunda victoria del Atlético de Madrid en lo que va de temporada.
A todos los que me han dicho, no aguanto más del Atlético de Madrid, les he dicho lo mismo, le digo, es que este horario es muy bueno para ver la siesta y te levantas a las 6 con la alegría que el Atlético gana.
Se cumplen 11 años de la muerte de un gran tipo, Andrés Montes. Allí en mis veranos de Mera, y me decía, Pepito, qué grande es el mar. ¡A por ti, Andrés!
Al descanso gana el Cádiz 0-1 en un muy mal resultado para el Cádiz. Repito, en un muy mal resultado para el Cádiz, que ha dispuesto de 9 ocasiones, una del Real Madrid.
0-1 valió el gol del Choco Lozano, decepción madridista.
Es un día histórico para el Cádiz, en un año que es histórico, el de su regreso a la Primera División, y 14 años después volvió a jugar contra el Real Madrid.
Paco, si me permites, el agradecimiento a Radio Asociación. El otro día recogimos un premio por la trayectoria.
Merecido.
En Chaco. Este negocio desde 1972 y muchos Chabao. De ellos en la otra casa y en esta, con Paco González, con Manolo Lama, con Pepe Domingo Castaño. Las estadísticas a veces se rompen. Gana el equipo de Bordalás, Getafe 1, Barça 0.
Primera derrota en este super sábado del Sevilla, del Madrid y ahora del Barça.
Hola, soy Enrique Cerezo, presidente de Atlético Madrid. Los partidos de tiempo de juego de Atleti los escucho en Netflix On Air. Disfruta de los goles, bueno, de los goles no, del gol que metemos cada partido. Que para dónde hablar y bien ricas.
El Cerezo del grupo, risa de sin super.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.